Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Qué frío hace ahí fuera y qué frío hace en el estudio central de la cadena COPE. Con el tema de las normas del COVID, tenemos que tener las puertas abiertas. Y efectivamente, no vamos a morir de COVID, pero vamos a morir de frío. Si no tienen sitio para los langostinos que hayan sobrado en Navidad en la nevera, tráigalos aquí al estudio de la COPE, que los vamos a conservar mejor que en ningún sitio. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver si llegamos hasta la 1:30. Pobre Paco González, no me extraña que haga el programa con 27 capas, porque de verdad que estamos pasando mucho frío. Pero todo sea para estar aquí sanos y saldos y sanos y salvos con todos ustedes y poder contarles cómo viene este lunes. Va a haber muchas cositas en el programa, que diría Rubén Martín. Van a pasar cositas. Primera noticia que les damos. Ha empatado Valencia 1-1 con el Cádiz. Ahora estamos en Valencia. Segunda. En segunda división, dos resultados. Lugo 0, Sporting 0 y Girona 0, Sabadell 0. Ahora estamos en Lugo con todo lo del lío del Sporting, de los positivos, el brote, etcétera, etcétera. Pero hay dos últimas horas. La primera tiene que ver con un posible fichaje del Atlético de Madrid. El delantero que puede pretender el Cholo Simeone para suplir a Diego Costa, que ha abandonado la entidad. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, sí. Según ha podido saber la cadena COPE, el staff directivo de la Real Sociedad, con su presidente a la cabeza, están planteándose la posible salida de su delantero William José, y en las últimas horas el Atlético se ha incorporado a la lista de pretendientes y ha preguntado al club donostiarra qué posibilidades habría de traerlo ahora en el mercado de enero. La Real Sociedad atiende este interés como paso muy importante para acometer posteriormente la incorporación del delantero Carlos Fernández del Sevilla, delantero al que persiguen y que gusta muchísimo en la Real Sociedad. Así, bueno, se podría plantear una cesión con opción de compra, que seguramente será la fórmula que le plantee finalmente el Atlético de Madrid, y dejar salir así a William José si la Real Sociedad encontrara una forma idéntica en su contacto, en su posible negociación con el Sevilla para traer a Carlos Fernández. Si no, habría que poner dinero de por medio, y en ese punto el Atlético de Madrid habría que ver cuánto está dispuesto a poner para dar cuerpo y dar vida a ese interés por William José. Pero es cierto que en las últimas 48 horas alguien preguntó a la Real Sociedad del Atlético de Madrid, y es cierto que la Real quiere a Carlos Fernández y para traerlo tiene que sacar a William.
Gracias, Antonio. Hasta luego.
Hasta luego.
William José, el delantero que quiere Simeone para el Atlético de Madrid. Y otra noticia de última hora, atención, que tiene que ver con positivos en el Fútbol Club Barcelona. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, hay comunicado médico del Barça. Dos miembros del staff técnico del primer equipo han dado positivo por coronavirus después de las pruebas PCR de hoy. El club ha informado a las autoridades sanitarias correspondientes. Mañana toda la plantilla volverá a someterse a nuevos test PCR. Se pospone, por lo tanto, el entrenamiento de mañana a las 11, y se pospone también la rueda de prensa de Koeman, programada para la 1 del mediodía, previa al partido del miércoles en San Mamés, correspondiente a la jornada 2 de Liga y aplazado en su día. Mañana, a lo largo del día, dice el club que comunicará la nueva hora de entrenamiento y la rueda de prensa de Koeman.
No se sabe si es Koeman o no, pero están pospuestos los entrenamientos y la rueda de prensa de Ronald Koeman. A ver qué sucede en las próximas horas. Gracias, Elena. Hasta luego. Luego nos cuentas más cosas. Que el día viene cargado de noticias. Lo dicho, Valencia 1, Cádiz 1. Sale del descenso el Valencia con este empate, pero desde luego es un resultado y un partido que no convence. El Cádiz se adelantó en el marcador, el gol de chilena del Choco Lozano, minuto 58, y después Maxi, un gol de cabeza en un centro espectacular de Gallá, ha empatado el partido a 12 minutos del final. El Valencia no gana desde el pasado 8 de noviembre, aquel 4-1 al Real Madrid. Y el Cádiz ha vuelto a marcar después de 447 minutos de juego sin hacerlo. El último gol lo había marcado contra el Barça, Negredo, el día 5 de diciembre. Cádiz, décimo, 20 puntos. Valencia, décimo séptimo, con 16. Los mismos que el Elche, que está en puestos de descenso. Así que el Valencia salvado, pero empatados con el Elche, insisto, que está en zona de descenso. Atención a lo que ha dicho en gol Javi Gracia, el entrenador del Valencia. Por el tono, por lo que dice, se nota la desesperación desde el banquillo.
Siento que después del trabajo, de la preparación, de todo el esfuerzo que hace el equipo, pues que no nos da para conseguir los resultados que todos queremos. Eso es lo que realmente siento, y realmente siento frustración por el equipo, por los jugadores, por la afición, por todo el mundo que está sufriendo y que no somos capaces de dar un poco lo que todo el mundo espera.
Se nota, ¿eh?, la tristeza, la frustración por parte del entrenador del Valencia. Y lo dicho, en la Liga Smartbank, en segunda división, 2-0. Ha sido un lunes apasionante entre el frío y los partidos. Vamos, apasionante. Luego 0 Sporting 0 y Girona 0 Sabadell 0. Luego les contamos el capítulo de hoy del asunto del Sporting. La delegación del Gobierno de Asturias quiere aclarar el origen de los contagios y le ha pedido a la policía que abra una investigación para aclarar si el brote de COVID vinculado al equipo está relacionado con la celebración de eventos que incumplen las normas sanitarias aprobadas por el gobierno autonómico. En fútbol internacional ha perdido el Liverpool en la Premier, 1-0 con el Southampton. Sigue líder el equipo de Klopp, empatado a puntos con el United, que tiene un partido menos. Hay lío también con los jugadores uruguayos, con la Asociación de Futbolistas Uruguayos, porque ha emitido un comunicado donde califican de discriminatorio y racista el trato que la Federación Inglesa le ha dado a Edinson Cavani, al que ha sancionado con 100.000 libras, y 3 partidos por un comentario en Instagram donde decía gracias negrito a un amigo. Por decir gracias negrito, le han metido 100.000 libras y 3 partidos. Luego les ampliamos este tema. Al margen de lo que nos comentaba Elena desde Barcelona, de los 2 miembros del staff técnico que han dado positivo en el Barça, el central del Levante, Robert Pierre, también ha dado positivo. Se encuentra aislado, cumpliendo protocolo. El lateral del Zaragoza, Álvaro Tejero, es asintomático, está perfectamente. Y el lateral izquierdo de la Juve, Alexandro. Y nada más, de momento, de positivos del día, felizmente. Aunque tal y como está la situación, cada día irán apareciendo varios. Tenemos gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Con Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Con Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Oye, qué frío hace, Mónica, ¿no? No, o soy yo. No hace mucho
frío. Vengo de la calle, sí.
Uf, madre mía.
Lo hace.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hombre, Ciro López, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bueno, bien.
Qué voz más íntima. Tienes una voz íntima. Parece que vas aquí a presentar un programa de estos de confesiones por la noche.
Es que estoy expectante.
¿Por qué?
Si está Manolo y tal.
No, hoy solo hablas tú. Es que Manolo habló ayer y hoy hablas tú.
No, ayer yo también hablé con...
Hicimos cara a cara con Eri el sábado, que lo escuché.
Claro, sí.
Hicimos ayer Manolo y hacemos hoy Ciro.
Claro.
Vamos alternando porque si no es mucha dosis para todos. Sí, sí. Y Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
¿Has visto algún partido hoy?
Pues he visto un ratito del Valencia, pero poco, hoy
vale,
poco.
Perfecto. Lo dicho, tenemos muchas cosas que contarles en este partidazo. Por ejemplo, que mañana hay Copa del Rey. Vaya apoyo de competiciones que tenemos esta semana y la que viene. Qué lío. Yo creo que los espectadores no saben ya directamente a qué competición pertenece un partido cuando está el partido en la tele. Bueno, pues mañana hay Copa del Rey. A las 5, Córdoba-Getafe y Ibiza-Celta. A las 7, Linares-Sevilla y Zamora-Villarreal. Y a las 9, Marbella-Valladolid y Alcorcón-Real Zaragoza. Son los 6 partidos de Copa del Rey. El miércoles tenemos Liga, pero es partido aplazado. El fin de semana volvemos a tener Liga y la semana que viene tenemos Supercopa de España. O sea que, que el lío en los próximos 10 días es tremendo. Aunque... al final es lo que queríamos también, que esto no parara y que de alguna forma la maquinaria del fútbol siguiera funcionando, pero claro, es que son tantas competiciones de momento aglutinadas y agrupadas en este arranque de año que el espectador, insisto, no me extraña que esté a veces perdido. Se ha despedido Garitano del Athletic con un comunicado, ha dicho que ha sido un honor dirigir al equipo al que tanto quería desde pequeño, que quiere desde pequeño, y agradece a los que le han dado la oportunidad de ser entrenador del Athletic. Y Marcelino ha dirigido el primer entrenamiento en Lezama para preparar el choque de pasado mañana contra el Barça, que insisto, es partido de Liga. Marcelino, que ha hecho las primeras declaraciones a los medios del club, aunque todavía no ha sido presentado oficialmente, ha dicho evidentemente que está ilusionado.
Muchísima ilusión. Bueno, primero agradecimiento por haber confiado en este cuerpo técnico para dirigir a este histórico club. Intentar corresponder a esa confianza. Bueno, que nosotros vamos a intentar que ellos vean en el campo lo que quieren ver. Creo que si ven a su equipo con esa idea, con esa filosofía que este club, que esta entidad tiene y que hay, con la que todo un pueblo se siente identificado, pues habremos conseguido el objetivo y estaremos orgullosos de ello.
Bueno, pues son las palabras de Marcelino, insisto, que debuta el miércoles en ese partido, que es de Liga y que pita Iglesias Villanueva. Por cierto, en el Barça, buena noticia, va bien el tratamiento para Ansu Fati. Si no hay contratiempo, mañana se cierra la cesión de Carlos Aleñá al Getafe, desde el Barça. Se conoce el alcance de las lesiones de Iago Aspas y de Nolito, que se retiraron en el partido frente al Madrid del pasado sábado. Bueno, pues Aspas tiene una rotura fibrilar, 3-4 semanas de baja, la tiene en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Nolito una elongación también en el bíceps femoral, este pierna izquierda, y va a estar entre 8 y 10 días fuera del equipo. A Ramos le ha metido el equipo en el 11 del año en el que no está Leo Messi. ¿Cuántos 11 del año hay? Yo ya me he perdido con esa, o sea, es una cosa tremenda, ¿no?
Sí, sí, hombre, pero a final de año es lo propio, ¿no?
Pero ya estamos a 4 de enero, esto tenían que haberlo hecho antes, ¿no?
Yo los prohibiría.
Deberían empezar a prohibirlos. Eusebio Sacristán se mantiene estable dentro de la gravedad. Luego estaremos en Valladolid para que nos cuente Amón cómo ha sido el comunicado de hoy, que creo que ya va a ser el último comunicado porque la familia no va a ir informando tan a diario como lo ha hecho hasta ahora. Dos resultados de la Liga ACB, también los comentaremos. Hay que decir que ha ganado el Real Madrid y que ha habido bronca de Lasso. Vamos a decirles cómo ha ido la etapa del Dakar. Carlos Sainz ha cedido el liderato ante Peter Hansel, que le aventaja en algo más de 6 minutos y medio. Y en motos, gran triunfo de Joan Barreda, que se coloca líder con 6 minutos y 23 segundos de ventaja sobre su compañero Brabec. Así que muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, aunque lo primero es parar en Valencia, donde el Valencia está en problemas, no sé si serios, muy serios, preocupantes o no preocupantes. Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Todo en uno.
¿Sí?
Todo lo que has dicho, todo en uno.
Serios, muy serios y preocupantes, ¿no?
Los problemas son graves porque estamos hablando del segundo peor arranque en la historia del club. El Valencia, contabas tú antes, lleva una victoria en los últimos 13 partidos, lleva 3 victorias en los 17 partidos de liga que lleva disputados hasta la fecha, y hoy, a pesar de la mejor sensación que ha dado sobre el terreno de juego durante casi los 90 minutos del partido frente a un recién ascendido como el Cádiz, no ha sido capaz de superarlo y de sumar los 3 puntos que habrían aliviado un poco el dolor que siente el valencianismo a esta hora de la noche por ver a su equipo arrastrarse por los terrenos de juego. Y la situación es preocupante dentro del vestuario y también dentro del cuerpo técnico, porque venimos contando desde hace algo más de 3 meses que Javi Gracia puso su cargo a disposición del club, y como no lo aceptó el club, como no lo aceptó el presidente Anil Murti, Javi Gracia, de un tiempo a esta parte, se ha ido dejando ir hasta el punto que tiene al equipo con puntos de puestos de descenso. La realidad es esta, guste o no, hoy ha hecho un 11 mucho más aceptable que los últimos, un 11 mucho más acorde con lo que haría cualquiera, con los mimbres que tiene, que evidentemente no son los deseados a principios de temporada, pero la cuerda se suele romper por el lado más débil y evidentemente apunta al entrenador. Son las 6:43 de la mañana en Singapur, ajá, así que evidentemente esta decisión no va a ser de un día para otro, y yo creo que en las próximas 48 horas sabremos si finalmente Peter Lim hace cuentas y sabe si tiene que pagar o no, tiene para pagar o no el finiquito de Javi Gracia, que recuerdo está en torno al 1,5 millones de euros por temporada, firmó por las 2 próximas temporadas, así que el Valencia, las arcas están tiesas y no es baladí que lo económico también es importante para tomar este tipo de situaciones.
Qué cosa, ¿eh? Qué situación. Esperar a que se levante Lim allí en Singapur y qué decisión toma con el futuro del entrenador. Albelda, muy buenas.
Muy buenas noches a todos. Feliz año.
Igualmente. ¿Estás muy preocupado?
Bueno, yo creo que veníamos avisándolo. Yo era de los pesimistas, y fíjate que en el fútbol siempre he sido bastante optimista. Todo el mundo, aquí en Valencia sobre todo, se habla de que hay plantilla de sobra para sacar mejores resultados, ¿no? Y por eso hay gente que apunta al míster. Yo en ese sentido discrepo bastante. Yo creo que Javi Gracia, pues bueno, todos sabemos la situación que vivió, se quería marchar, pues se sintió engañado y tal, no se fue. Pero a partir de ahí creo que está intentando dar lo mejor. Yo creo que el Valencia, sinceramente, tiene una plantilla buena en el futuro, pero ahora mismo en el presente es una plantilla bastante limitada, donde además hay posiciones pues que vas muy justo de hombres. Podemos hablar de medio centro, hemos tenido que reconvertir a Carlos Soler con Rasic, con poca experiencia, y si no es Bas, no hay nadie más ahí, por poner un ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Y al final, pues claro que Kangin, Yunus, toda esta gente
son
va
buenos,
a ser buena.
Claro,
el
claro.
día mañana van a ser buenos, para un gran nivel. Ahora mismo compiten bien, pero claro, también alrededor tendrían que tener una base de jugadores. Pero es que la base de jugadores, la mayoría se ha ido, se ha quedado uno. Pero si hablamos de la base del pasado, podemos hablar de Parejo, podemos hablar de Rodrigo, podemos hablar un poquito menos con Dobby, así el primer año, después bajó un poco su rendimiento. Con Gallá, que sí que se ha quedado, y eso era la base que se marchó. Entonces, bueno, ¿se han quedado jugadores con experiencia? Sí. Pero la combinación, bajo mi punto de vista, no da para mucho más.
El problema es, como se suele decir en estos casos, ver al Valencia en una situación en la que no está acostumbrado a verse. Es decir, ¿cómo se porque hay equipos que están muy habituados a luchar ahí, claro, al borde del precipicio. El problema es ver al Valencia luchando en una zona donde no está acostumbrado a moverse. Saber cómo reacciona el equipo ante esa situación tan crítica, tan adversa, que puede que se dé en los próximos partidos. Yo creo que
además,
el mes de enero, enero-febrero lo va a determinar,
joven,
¿eh?
Una plantilla joven,
claro,
para esa situación, además.
Claro.
Porque la salida de los jóvenes, cuando están acompañados con un equipo mucho más hecho, los vas incorporando, que es lo que ha pasado a lo mejor con Gallá, con
sí,
Carlos
sí.
Soler. Se han hecho jugadores pues porque alrededor han tenido, y es lo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras carreras, ¿no?
Sí, sí.
Subías de uno en uno, de dos en dos, tres, como mucho, y te ibas formando, al otro año alguno más.
Sí, sí, siempre en todos los ámbitos y en todos los oficios necesitas un veterano al lado, más o menos al principio, que te vaya diciendo, mira, aquí está esto y aquí está lo otro. Y en el fútbol yo creo que lo mismo, y eso se nota.
La situación es preocupante, además socialmente también hay una división. Yo no sé qué sería, sinceramente, del Valencia ahora mismo si la gente pudiera entrar al estadio. No sé qué pasaría.
Sí, sí. David, gracias. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
David Albelda. Hugo, ¿algo más?
Nada, pendientes de esa decisión, de esa reunión telemática desde Singapur para Valencia entre Peter Lim y Anil Murti, entre el propietario y el presidente, para dilucidar el futuro del entrenador, que está más fuera que dentro, pero que evidentemente ahora mismo no lo sostiene lo deportivo, no lo sostiene las sensaciones, sino que simplemente le sostiene el contrato, como pasara hace 3 meses cuando fue el entrenador el que puso su cargo a disposición del club.
Un abrazo, Hugo, hasta luego.
Un abrazo grande, Juanma.
Hombre, Fouto, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has pasado mucho frío en Lugo?
Muchísimo, muchísimo. Mira, estoy aquí en el coche, me marca 0 grados ahora mismo el termómetro.
Sí.
Justo cuando los dos autobuses del Sporting se marchan del Anxo Carro. Muchísimo frío en un partido en el que, bueno, pues venía marcado por las bajas del Sporting, que al final, bueno, en el once inicial la verdad es que era un once bastante reconocible, porque solo había dos jugadores con ficha del filial, uno es Bogdan, que pertenece prácticamente al primer equipo, y otro el portero, Cristian Joel, pero con sensación, Juanma, de un partido con más precauciones de las previstas, con jugadores con mascarilla en todo momento. Es cierto que algunas veces vemos a alguno que se la puede quitar para hablar con otro, pero en el partido de hoy más precauciones de las previstas, sobre todo en el Sporting, después de ese brote del que se ha hablado durante toda la semana. Y con los pesos pesados, Juanma, Javi Fuego y Babín, que hemos hablado con ellos, un poco mordiéndose la lengua, porque yo creo que quieren esperar un poco a que se recuperen los chavales, ¿no? Porque hay que recordar que están contagiados. O sea, hay que tener en cuenta que por mucho que alguno haya tenido un desliz, que es cierto que lo ha habido, son jugadores que tienen que recuperarse de una enfermedad. O sea, ahora mismo están contagiados y veremos si dejan secuelas, si no dejan secuelas, si algunos tienen síntomas.
Pero se percibe mal ambiente ahí dentro.
Sobre todo porque entienden que claro, hay chavales que, bueno, que tienen que ser más responsables. Ya pegó un toque de atención Javi Fuego, no por esto, hace prácticamente un mes. Dijo que los jugadores tenían que ser
sí.
profesionales las 24
horas. Sí, hace más
horas.
Tiempo, sí, es verdad, lo dijo, sí, sí.
Y esas declaraciones un poco, ahora hay que recordarlas después de esto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Babín nos ha dicho que todavía no han hablado entre ellos, pero que hablarán. Que hablarán, evidentemente, cuando todo esto pase, cuando sobre todo los chavales, insisto, se recuperen, ¿no? No ha venido el presidente, no ha venido Javier Fernández, sí que ha estado como máximo responsable Javier Martínez, el vicepresidente con el que hablábamos anoche.
Mal hecho por parte del presidente, porque en una situación así hay que liderar la expedición. Cuando peor está es cuando debe estar la cabeza visible del club.
y luego con sensación, Juanma, de que vale, que se han equivocado los chavales, pero que se está haciendo a lo mejor más bola de la que se presupone, por ser un equipo de fútbol, por todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, insisto, o sea, reconociendo evidentemente el error, que ha habido chavales que se han equivocado, pero con sensación en gente del club,
sí,
en la que se está haciendo más bola de la que hay.
Espera un segundo, mira, vamos a escuchar a David Gallego, al entrenador, que le han preguntado en sala de prensa por este asunto, no quiere responder.
De verdad que no voy a entrar, no estoy ni enfadado ni nada, simplemente me voy a dedicar a entrenar los jugadores que tenemos disponibles. Hoy mato por los jugadores que han dado todo por intentar ganar el partido. Y a partir de ahí, desearle una pronta recuperación a todos los que tienen esta enfermedad como el COVID, que se recupere lo antes posible y a partir de que lo tengan disponible, pues a que se vuelvan a ganar una oportunidad como se están ganando los demás.
¿Qué ibas a decir de la Liga, Fouto?
Juanma, el entrenador del Sporting tiene un cabreo y se muerde la lengua por
claro,
no decir otra cosa.
Claro, se le nota además.
Sí, claro que se le nota en el tono y en todo. Y además que David Gallego es una persona que el tema disciplinario lo lleva muy a gala. Lo primero que pidió cuando entró en el club fue el régimen interno, el tema de sanciones y todo esto.
Y luego aparte, que el Sporting, no olvidemos que está haciendo una muy buena temporada compitiendo con equipos que tienen mucho más presupuesto que él. O sea, está compitiendo con todos los de ahí arriba y es posiblemente de los pocos equipos que está siguiendo la estela ahí de los grandes, ¿no? Y teme que este borrón le pueda pasar factura, ¿no? De la Liga te decía, Juanma, que en la Liga yo creo que responsabilizan también al club. Bueno, yo he dicho, digo, hombre, ¿qué tiene que ver el club en que un jugador se salga de madre, ¿no? Y en la Liga me dicen que bueno, que el club, si los jugadores se marchan de vacaciones, también tiene que ser un poco responsable de mentalizar a esos jugadores que se siguen esa burbuja, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasa? O sea, ¿que no lo hicieron? ¿Les dijeron
claro,
salir de fiesta? Es
claro,
que yo,
no, hombre, eso,
es que yo,
no, pero...
mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas y me han abrasado a mensajes de todo tipo, mi opinión sigue siendo la misma. De momento, mientras no me den más datos, mi opinión sigue siendo la misma. Y tiene dos vertientes muy claras. La primera, que para mí el Sporting no es responsable del comportamiento que tienen fuera de sus instalaciones sus trabajadores. Ya no digo sus futbolistas, digo todos sus trabajadores. Y más cuando se quedan de vacaciones. O sea, ellos saben perfectamente lo que pueden y no pueden hacer. Por lo tanto, el club aquí, al que se le puede atacar de no gestionar bien la comunicación, de no haber hecho bien el posoperatorio, creo que en lo que es la gestión pre-brote, no se le puede decir nada si dentro de sus instalaciones y de su disciplina interna ha cumplido con lo que le marca la Liga. Y luego está el asunto del Bellavista. Yo es que creo que el brote no se genera en la fiesta del Bellavista, por fechas y por número de contagios que no hay entre el personal del restaurante. Sencillamente digo eso, yo creo que el brote principal del Sporting no se genera en ese encuentro del día 24, porque si no el día 27 no dan tan pronto positivo. O sea, es que por fechas no sería lo habitual, y aparte que había dos jugadores.
Eso está claro, Juanma. Eso está claro, que el brote no es de
esa
ahí.
Esa es mi opinión.
Menos.
Otra cosa es, por ejemplo, las imágenes del Bellavista del 24. Lamentables, evidentemente. Que el restaurante tiene la culpa de no poner firme a la gente y decir, no pueden ustedes estar de pie, o no pueden bailar, o no pueden sacarse fotos un grupo de 10 personas juntas. Pero si es que eso es, claro, es evidente. ¿Cómo va alguien a apoyar ese comportamiento? Por cierto, culpa del Bellavista y culpa de los que se levantaron. Que parece que aquí la culpa
mucha
la tiene...
Mucha más culpa de los que se levantaron.
Claro, es que parece que la culpa, o sea, siempre la tiene el hostelero. La culpa la tiene el hostelero, perdón. Es como si uno va con un Ferrari y se pone a 250 y se estrella contra un muro. ¿La culpa que la tiene Ferrari o el que lleva el Ferrari a 250? El que hace mal uso del Ferrari.
Claro,
o sea,
claro.
Entiendo que el hostelero debió actuar, que ahí debieron actuar. Pero la culpa la tiene el que se levanta. O la culpa la tenemos los que vamos y nos quitamos la mascarilla, no solo para echarle un trago a la Coca-Cola, sino después para estar hablando 10 minutos con un amigo. Es así. Y esa es mi opinión. Y de momento, es que como no tengo argumentos para pensar otra cosa, voy a seguir manifestándola. Aunque haya insultos, amenazas, trending topic. Si a mí ser trending topic, ya tengo el culo pelado, con todos los respetos, de ser trending topic. Que si Isco, que si no había que cuidar a los niños por la noche, que si Messi, que si la selección española. Pero si de verdad, es que el tema de lo trending topic ya lo tengo muy superado. No voy a cambiar de opinión porque haya 100, 1000 o 200.000 insultándome. No cambio de opinión. Cambiaré de opinión si hay uno que me da argumentos y me convence y me dice, estás equivocado en esto. Entonces cambiaré de opinión, pero ante los insultos no cambio de opinión. Y no me da miedo decir lo que pienso, porque mi opinión es mía, eso que quede claro. O sea, yo puedo tener los amigos que quiera, y los compañeros que quiera, y la familia que quiera, pero mi opinión es mía. Y muchas veces me enfrento a amigos, a familiares o a compañeros aquí en la cadena COPE por pensar radicalmente distinto. Y creo que aquí todos más o menos me vais conociendo, y es que de verdad, si algo tengo es que pienso o digo generalmente lo que pienso, independientemente de quiénes puedan ser mis amigos o mis conocidos. Que, vamos,
lapidario.
Quería decirlo tal cual.
Ha porque, estado clarísimo, pero si quieres que yo dé mi opinión, la mía es que yo primero pongo la responsabilidad individual, eso por descontado, y luego no estigmatizo ni a la hostelería, ni siquiera a los que dan positivo, porque ahora hoy dan dos positivos en el staff del Barça y vamos a mirar de dónde se genera el brote, pues desgraciadamente están ocurriendo y no tiene que ver con la irresponsabilidad permanente de personas. O sea, puede ocurrir que te ocurre que hay una negligencia por parte de determinadas personas y se demuestra, pues muy mal hecho por su parte, una insolidaridad total, pero tampoco se puede estigmatizar al que se ha contagiado, porque se puede haber contagiado sin haberse buscado y esta enfermedad es así de puñetera.
Todos solucionamos muy fácil los problemas de los demás.
Sí, claro.
Cuando el otro tiene problemas, hacemos un diagnóstico y decimos, mira, te pasa esto y tenías que haber hecho esto, esto y esto. Pero otra cosa es cuando el pastel lo tienes tú. Cuando lo tienes tú, ya es otra cosa. Te llegan las inseguridades, los miedos, las amenazas, todo. O sea, cuando tú tienes el problema, no lo gestionas igual. Y todos hemos tenido problemas en nuestra vida y todos hemos visto lo difícil que es encontrar una solución a un problema que tienes tú. Y el Sporting, este problema que es muy gordo, seguramente no lo ha gestionado del todo bien. Bueno, seguramente lo ha gestionado mal, pero es que era un problema muy jodido de gestionar. Porque por el medio hay datos médicos, situaciones familiares, datos confidenciales, una fiesta en un sitio o que pertenece al vicepresidente al que están acusando de haber organizado fiestas donde se dijo que había hasta políticos. Pero, por favor, si era un cumpleaños de segundo de bachiller, como viendo las imágenes. ¿Pero qué me estáis contando? Es que se vendió como, insisto, lo dije ayer, como la gran bacanal del fin de año o del fin del mundo. Y era, de verdad te lo digo, era una cosa absolutamente irresponsable, pero eran cuatro niños lo que había en esa fiesta. Y se vendió como que esto estaba organizado a todos los niveles desde el propio club. Eso es lo que yo digo que no se puede consentir que se haya dicho. Y se ha dicho, tal cual. Carlos Andrés Llamas, Asturias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿A ti te he dicho yo alguna vez lo que tienes que decir en COPE Asturias o a quién puedes criticar o a quién no? Por favor, ¿podrías decirlo sinceramente?
Nunca me lo has dicho, pero también creo que no me van a creer. Porque sabes cómo funciona esto, ¿no?
Bueno, perfectamente, pero ¿cómo? A mí, Carlos, si quiere darle palos al vicepresidente del Sporting o al presidente del Sporting, que
además,
lo haga.
Juanma, hemos tenido alguna gorda en
claro,
ese sentido,
por supuesto,
vez.
Que lo haga, pero solo faltaba. Y la opinión de Carlos es suya, y la mía es mía. Pero piensa la gente que yo opino por tener amigos en un sitio o en otro, entonces, vamos, esto sería de locos. No me dice ni la COPE lo que tengo que decir, ni mi familia, ¿cómo me lo van a decir mis amigos? Mis amigos, para empezar, a lo mejor ni me escuchan. Mis amigos están haciendo su vida y yo la mía, igual que yo no me meto en si tengo un amigo hostelero a cómo tiene que comprar la Coca-Cola o a cómo tiene que comprar el whisky, pues será un problema de él, pues él que no se meta en lo que tengo que opinar yo cuando me pongo delante del micrófono. Joder, vaya día que llevo. Carlos,
te iba a decir, Juanma, capítulo te iba a decir que el problema de lo que estabais comentando es que ese vídeo de 10 segundos en un local del vicepresidente del Sporting obviamente hace mucho daño. Hace mucho daño porque de la supuesta fiesta del día 21 no hay imágenes, no tenemos nada. Y en cambio tenemos esas dos fotos y ese vídeo de 11 o de 10 segundos y tú sabes que todos los medios están relacionando el brote con eso que pasó en el Bellavista, con ese vídeo. Pero vamos, todos los medios están repitiendo una y otra vez esa secuencia de 10 segundos.
Claro, porque es la imagen que hay. ¿Qué pasa? Claro, tienes que hablar de una fiesta en el Sporting de positivos, la imagen que hay es esa del Bellavista, pues nada, pues mil sobrejuelas, tienes la imagen y el titular, pues todo, para adelante, y está. Yo lo único que defiendo es que, para mí, esa fiesta no es el brote, no es el foco del brote, es lo único que digo. Y no lo digo porque haya sido en el Bellavista. Es que me da igual dónde haya sido, yo creo que no, por la información que tengo, no, y por las fechas, no, y pienso eso. Si alguien me demuestra lo contrario, pues cambio de opinión.
Juanma, y dicho eso, y los jugadores tenían todo el derecho a ir a esa comida, a esa merienda, como cualquier otro ciudadano, creo que era muy evitable. Yo se lo preguntaba ya a Javier Martínez, creo que es que no sé qué pintaban en medio de un protocolo, aunque fuera una semana de vacaciones, sabiendo que un contagio se puede liar la que se ha liado, aunque los contagios fueran anteriormente seguramente, pero es que era evitable, no pintaban nada en esa comida o esa merienda o lo que fuera en un local del vicepresidente del Sporting. Y bueno, me preguntabas qué había pasado hoy, pues esa petición de la delegación del gobierno para que la policía investigue el origen del brote para determinar si ha habido alguna celebración que no cumplía con las normas sanitarias que ha provocado este brote, que hoy la Consejería de Salud de Asturias ya habla de 37 positivos. En el Sporting, hay que decirlo, la cifra se paró en 10 y no ha habido más, pero de otras personas cercanas a esos jugadores del Sporting, son 37 positivos y 141 casos aislados, que es una situación muy preocupante, porque además este brote también podía tener relación con otro que hay ahora en Avilés, en un colegio. Bueno, es una situación, como tú decías, muy compleja y muy difícil, pero yo también creo que el Sporting, cuanto antes, que le intente poner algo de normalidad a esto, porque lo que no puede ser es que sea el pobre entrenador el que reciba preguntas, que además, como decíais antes, no responde o no puede responder o no va a responder.
Pero es que el Sporting tiene un problema interno. El Sporting tiene un problema interno, que es que sus jugadores han hecho algo que no debían hacer. ¿Qué hace el Sporting? ¿Le saca a una hoguera públicamente y los quema? ¿Cómo solucionas eso? Es que yo de verdad os pido opinión. Perdón, les voy a pedir opinión a los que estáis aquí en el programa. ¿Cómo lo solucionas? ¿Qué haces con los jugadores? ¿Los matas? Sales y dices, miren, es que estos 9 han hecho esto.
Pero no, mamá, tendrás que brotes en otros equipos, ¿eh? Claro,
bueno, perdona,
antes.
Sí.
Pero no había discoteca, o sea, no estaba el morbo de la discoteca y de la fiesta.
Claro,
¿no?
Claro. Pero ¿qué hace el Sporting? ¿Me puedes decir, si tú fueras directora de comunicación del Sporting, qué le aconsejarías al presidente hacer? Dímelo, Mónica.
Yo, contar lo que se sabe, nada
¿ah, sí?
más.
¿Y si por el medio hay datos familiares, confidenciales,
¿No? Vamos a ver, contar lo que se sabe hasta que no entres en la intimidad de nadie, me refiero.
¿Y si para contar lo que se sabe hay que entrar en la intimidad de las personas, qué pasa?
Que es lo más probable.
Que no puedes hacerlo.
Pues está, hombre.
Por una tele de candidatos, que salga el médico a hablar, pero oye, es lo que tiene que hacer en un tema sanitario.
Pero Juanma, cuando digo contar lo que se sabe, me refiero que es que se está dando por hecho cosas que no se saben. O sea, aquí se ha dado por hecho ya que ese brote surge en una fiesta el día 24 y resulta que luego no es así. A eso me refiero. O sea, lo que no se puede tampoco permitir es que los bulos corran sin que nadie desmienta nada. A
bueno,
eso me refiero.
Ayer el vicepresidente lo desmintió.
Sí, pero cuando ya
dio su versión, dio su versión de lo que había pasado el 24 sí. En el Bellavista.
Pero Juanma, yo desde
pero los jugadores una cosa, Mónica, los jugadores del Sporting, de hecho ya hoy después del partido lo ha reconocido Babín. Reconocen que sí ha habido un error de los jugadores.
Claro.
O sea, no te van a dar el detalle de, oye, fue el día 21 después del partido con el Sporting Leganés. Ellos ya saben que se han equivocado. O sea, el error.
Vale,
el
pero que es que ha habido más errores.
Los jugadores ya lo saben.
Pero, Fouto, que es que ha habido más errores en otros equipos de otros jugadores. O sea, os recuerdo que Luis Suárez vino de la selección uruguaya con coronavirus. ¿Qué ocurre? Que aquí se da una combinación de situaciones. Con fiesta de por medio, que generan un morbo, vale. Y que se crea un puzzle sin que nadie
sepa
sin darme
la solución de lo que tiene que hacer el Sporting.
Pero perdóname, es que no hay solución.
Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿me podéis decir delante de un micro yo qué digo? ¿Mato al presidente del Sporting porque se han contagiado 10 jugadores?
Pero escúchame una cosa, es que nos estamos volviendo locos cuando ayer queda Meridiano y como estás diciendo tú hace 10 minutos, hasta que no venga alguien con una cosa diferente.
Claro.
Por lo tanto, a mí es que me sorprende, te digo, a 700 kilómetros de Gijón, el lío que están montando.
Pero vamos. Es que es acojonante. O sea, acojonante. Es que esto solo puede pasar en Gijón, de verdad. Te lo digo. La capacidad autodestructiva que tiene esa ciudad, de verdad.
Ha habido también una cosa importante en esto y es que la gran mayoría son chavales de Mareo, que era lo más admirado ahora mismo de este equipo. Estaba la
y seguirá siendo,
encantada.
Y seguirán siendo admirados porque son chavales que han cometido un error.
Sí, bueno,
se acabó.
Por eso mismo,
o sea,
Juanma,
¿qué hacemos? ¿Les crucificamos?
Pero no son los primeros ni serán los últimos, desgraciadamente.
Claro, joder, es que parece que han traído...
Oye, y otra cosa de sentido común. Estáis citando a Javi Fuego y a Babén. Seguro que estos dos... Pues por los tiros pegados, ese error no lo cometen.
No, perdona, es que esos dos son los que van a cantar las 40 cuando llegue el momento
en
el vestuario. Porque en el vestuario habrá un cónclave y ese sí que va a ser el momento importante
en
el club.
Ese va a ser duro, pero me refiero que eso es una cuestión de chavales jóvenes y que es tal cual. Y que, como estáis diciendo, aquí no se puede tirar de una manta donde puede salir en verdad mucha gente. Oiga, tráigame usted una prueba que desmuente otra cosa de lo que estamos diciendo.
Tomás, un pecado de juventud.
Pero no sacudáis de la barbacoa.
Pero por el medio del pecado de juventud ha salido mucha rata Hombre, mucha favor, rata.
Eso, pero siempre se aprovecha
mucha
eso.
Mucha rata, claro. en eso llamado redes sociales, mal claro. Llamado, no son redes sociales, son personas, ¿eh?
Pero,
los que escriben, yo... no es un aparato el que escribe, son personas.
Sí, bueno.
Y son auténticas ratas.
Absolutamente.
Muchos, auténticas ratas.
De cloaca. Pero yo te digo que yo al señor del Bellavista no le conozco y seguramente no lo conoceré en mi vida. Pero yo escucho eso y digo, oiga, pues mire usted, esto ha pasado así... Porque además
como podía haber pasado,
claro, o pudo no pasar, bueno, pues coño, claro. Ha pasado por lo que sea. Evidentemente, cualquiera que haya tenido un cierto interés por saber cómo funciona esta mierda de enfermedad sabe que del 24 al 27, oiga, mire usted, es un milagro. ¿Me comprende? Eso es anterior y entonces pues el Sporting tiene un lío cojonudo que ya veremos cómo lo resuelve. Que no se le vaya el equipo por el sumidero, porque claro...
Pero los que han cometido el error, yo lo que digo, Juanma, Tomás, los que han cometido el error, que nadie les va a colgar de ningún sitio, que salgan, que lo reconozcan, que lo digan y que no va a pasar tampoco nada tan grave, que le den un poco de normalidad porque
cuando se
hay compañeros...
Pero ¿sabes lo que pasa? Nada, que se ha ido buscando... es buscar claro. Culpables. Y un culpable, uno, porque tiene el Bellavista. Fernández, porque tiene el equipo hecho un desastre. Yo, porque soy amigo de Lorenzo, que es uno de los dueños del Bellavista. Si al final todos tenemos la culpa. O sea, al final tengo yo la culpa de que se hayan ido de fiesta. Que no, hombre, sí. Que no. Que yo aguanto hasta cierto punto, pero ya hay un momento que... Y mira, no digo nada en Twitter, lo digo aquí. Aquí, en la COPE, porque además la mayoría no escucha la radio. Así que si quieren, que vengan aquí a escucharla. Que aquí tienen carne para aburrir hasta la 1:30. Toda la que quieran, que coman lo que quieran. ¿Algo más, Carlos?
No, te iba a decir eso, que ayer, por ejemplo, salió Gaspar Campos. Yo creo que muy valiente el chico. Es que ha habido jugadores que han sido contagiados después, que es que no han estado en ninguna fiesta y también todo esto les está salpicando, porque no todos los contagiados estuvieron en 25 fiestas, ni en una, en algunos casos.
Ah, por favor. Y que, va a aparecer ahora que Gijón es Ibiza en agosto. Si no ha parado de llover...
Sodoma y Gomorra. Sí.
Carlos, el brote, Carlos, en el equipo está controlado porque no ha habido entrenamientos. O sea, si esto llega a ocurrir en la burbuja o en la competición, sí, porque, pero es que tened en cuenta que estos jugadores han dado positivos, dan primero positivos en el test de antígenos, en el test rápido, y rápidamente se les aísla y no entrenaron con el resto, con lo cual el resto de jugadores están todos sanísimos, o sea, los que han jugado hoy.
Pues empieza bien 2021, la verdad, empieza
sí, la verdad
el año...
Estupendo.
Estás tranquilo, sí, sí.
Sí. Luis García, buenas noches.
Hola, está muy tranquila la cosa, ¿eh?
Muy bien, ¿no? Sí. Yo es que me he propuesto este año estar tranquilito en el
programa.
Joder,
y lo estás consiguiendo.
Tengo aquí unas velitas de incienso y sí, he puesto música así relajante y tal.
No, chill out.
Para estar a día 4 no está mal.
Carlos, un abrazo.
Un abrazo, Juanma, buenas noches a todos.
Gracias. Fouto, ves cómo si calentarnos, calentamos todos, no solo tú, ¿eh?
No, ya veo que no te ha afectado nada lo de
aquí,
¿no? Sí,
te veo que...
Sí.
Mensaje. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Maravillosos oyentes del partidazo. Bienvenidos.
¿Qué tal, Juanma?
Pues aquí Cabiles, están. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí están comentando todo lo que estamos hablando en el 637-230010. Ya lo saben, el teléfono del programa y también en @partidazocope a través de Twitter. Hablando mucho del caso del Sporting, como este oyente que dice, me parece increíble que aparezcan brotes en los futbolistas que tienen que dar ejemplo. Las sanciones deberían ser ejemplares. Otro oyente dice, estoy de acuerdo contigo, Juanma, pero dejemos claro que el Sporting también tiene responsabilidad en esto. Otro dice, Juanma, que el Sporting tendría que haber hecho como el Tottenham, que por mucho menos han señalado claramente a 3 futbolistas que han dado positivo. Y otro dice, Juanma, que está poniendo cordura en un país intoxicado por las redes sociales donde cualquiera con un seudónimo puede opinar y echar barro. Hablando de la noticia que ha contado Antonio Ruiz, de que el Cholo busca un delantero, dice que William le encanta para ser suplente de Luis Suárez, es el tipo de delantero que le gustan al Cholo. Otro dice que si el Atleti, cuando preguntan por un jugador de los suyos, dicen que cláusula o nada, la Real debería hacer lo mismo. Y hablando del Valencia, dice un oyente, soy valencianista y ni siquiera me quedan fuerzas para enfadarme, solo me queda resignarme y tratar de salvar esta temporada como sea. Atento, Juanma, también a este oyente hablando del tema del Sporting.
Juanma, vaya fiesta, ¿eh? No te cabres, hombre, que tienes razón. Saludo.
Bueno, pues nada. Arranca 2021. Este va a ser un gran año de radio, ¿eh? Va a ser un gran año de radio, seguro. Seguro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido. Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado. Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como el estuche de regalo de Ritual of Jean Calming Collection, exclusivo El Corte Inglés, por solo 39,90€. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con feliz 2021 en El Corte Inglés.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este año los Reyes Magos tienen un 15% de regalo en todos los juguetes de Hipercor y El Corte Inglés. Sí, sí, un 15% en todos los juguetes. Para gastar en las rebajas de moda infantil del 6 al 13 de enero a partir de 50 euros de compra.
Solo hasta el 5 de enero y solo para los Reyes Magos, 15% de regalo en juguetes en Hipercor y en El Corte Inglés.
Estas navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Vertí o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Cuando estamos activos nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. En una noche en la que están en directo Tomás Guas, aunque no hayan hablado porque lo hablo yo todo, Tomás Guas, Mónica Marchante, Elías Israel, Ciro López, Guillo Uzquiano y se incorpora también Luis García. Lo primero, la portada de Marca que me están pasando es portada ya de mercado total, ¿eh? Mañana, carta a los Reyes Magos, foto de Pau Torres, que lo quiere el Madrid, Eric García, jugador del City, que lo quiere el Barça, y Julián José, jugador de la Real, que lo quiere el Atlético de Madrid. Elías, tú que controlas de portadas, esto sí que le mola a la gente, ¿eh?
Hombre, totalmente. Mercadeo, eso funciona siempre.
Sí, sí, funciona.
Vivimos de la ilusión.
Total.
Gracias a Dios.
Pues puede haber mercado, ¿eh? Puede haber mercado en este mes de enero. Importante, además, para los equipos grandes. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hombre, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, feliz año, ¿eh?
Igualmente, ¿cómo vas?
Muy bien.
No te enfades mucho, ya te han dicho.
Tranquilo. Oye, una cosa, ¿es verdad? He leído Marca hoy que Lucas Vázquez habría rechazado la primera o la posibilidad de renovación que le ofrece el Real Madrid.
Sí, así es. Lucas Vázquez, el gallego que a principio de, de esta temporada decíamos que lo iba a tener complicado para renovar y que estaba mirando a Inglaterra, pues ha rechazado esa primera oferta que le ha hecho el Real Madrid. Yo creo que va más por el tema económico que por el tema de la duración de la ampliación del contrato. Y bueno, es una de las tres que están encima de la mesa, que por cierto los tres jugadores ya tienen esas ofertas. Luka Modric no es que tenga principio de acuerdo, es que ya la ha aceptado, así que podríamos decir que Luka Modric seguirá, eso es noticia, una temporada más en el Real Madrid. Y en el tema que preocupa a todo el mundo, la de Sergio Ramos, pues me han ratificado lo que ya adelantábamos hace dos meses, el 4 de noviembre, y es que hace meses que Sergio Ramos tiene la oferta encima de la mesa. Y además de tener la oferta encima de la mesa, ha tenido conversaciones diferentes a lo largo de todos estos meses con Florentino Pérez. La última, me dicen que fue el día 30 de diciembre, en ese viaje a Elche, y que el gallego, Sergio Ramos, al igual que el gallego, pues ha rechazado en principio esa oferta que, como ya apuntamos en su día...
Esto es importante, esto que estás diciendo.
Sí, sí, claro, por eso lo estamos contando. Esa oferta, como ya contamos en su día, es de un año más el sueldo actual que estaba percibiendo el capitán del Real Madrid.
O sea, perdón, según tu información, que es de fuente directísima del Real Madrid, el Madrid le ha hecho una oferta a Ramos con el mismo sueldo que gana actualmente y solo un año. Y Ramos ha rechazado esa oferta.
De momento no ha contestado, no ha aceptado esa oferta de momento, entienden.
Bueno, si no ha contestado, que... no es que no la hace, no. Si no ha contestado, no la ha rechazado.
Como es hace tantos meses, pues evidentemente entienden que no ha aceptado esa oferta de momento. Como Lucas Vázquez, a lo mejor recapacitan o esperan otras ofertas, no llegan y finalmente aceptan esa oferta. Acuérdate que en su día dijimos que el Real Madrid iba a hacer la mejor oferta económica que podría. Lo del año es por aquello de la cláusula de no escrita. O la norma no escrita de los mayores de 30 años, pero también dijimos que si había buena disposición, como le contó el propio presidente del Real Madrid, Manolo Lama, el día que se ganó la Liga, que iba a estar el tiempo que quisiera Sergio Ramos, y el propio Sergio Ramos dijo que no iba a haber ningún problema, pues con esa buena disposición que había o que hay, tanto en el Real Madrid como por Sergio Ramos, pues hablamos de la posibilidad de que incluso se incrementase dos años, eso sí, tendría que aceptar la reducción salarial, que es del 10%, y que de momento no ha aceptado tampoco Sergio Ramos.
Siro, perdona, ¿tú crees, Siro, que Florentino o el Madrid deberían hacer público de alguna forma que Ramos tiene una oferta sobre la mesa?
Yo creo que sí, para acabar con las especulaciones. Yo era una discusión que tenía el pasado sábado con Manolo. Manolo tiene su información, yo tengo la mía. Mi información es muy parecida a la de Melchor, que en el mes de marzo del año pasado se le hizo una oferta, que es la misma que le viene manteniendo el Real Madrid, que el Real Madrid está dispuesto, siempre y cuando Sergio Ramos se rebaje el 10% de la ficha que cobra actualmente, que son 15 millones de euros, estaría dispuesto a darle dos años, pero que el Madrid no va a variar mucho su postura inicial. Bueno, no la ha variado, o sea, porque entiende que económicamente no puede llegar a más. Entonces, bueno, la pelota está en el tejado de Sergio Ramos. Si Sergio Ramos considera que tiene una oferta mejor, que si el Paris Saint-Germain le ofrece unas cantidades superiores a las del Real Madrid, en el Real Madrid tampoco se van a enfadar. En el Real Madrid entenderán que si hay un club que paga, pues... una cantidad a la que el Madrid no va a llegar, pues oye, aquí paz y mañana gloria. O sea, tan amigos y dentro de tres o cuatro años, cuando Sergio Ramos se retire, pues seguramente tendrá otra vez las puertas abiertas del Real Madrid.
Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Feliz año, ¿qué tal estás?
Feliz año, amigo, todo bien. Muy bien.
¿Te empieza a oler mal ya, de verdad, este asunto? ¿Realmente ves que la cosa se puede poner difícil por las dos partes?
A mí, vamos a ver, me da la sensación que se está tirando la cuerda, se está estirando la cuerda por alguno de los dos lados. Estoy convencido que las posiciones están alejadas aún, pero creo que tienen que llegar a encontrarse y a entenderse por el bien del Madrid y por el bien de Sergio Ramos. O sea, el consejo, no soy nadie para dar consejos a nadie, pero creo que Sergio se equivocaría si piensa que hay algún club que puede quererle más que el Madrid por el tema de año o por el tema económico, y el Madrid se equivocaría si quiere salir al mercado a buscar a un Sergio Ramos. O sea, que yo creo que entiendo que aunque estén alejadas las posiciones ahora, y como decíais, de los tres es el que más alejado está seguramente, hay que llegar a un acuerdo por el bien común, porque va a ser muy complicado para las dos partes buscar una mejora en cualquiera de las dos. Para Sergio buscar un mejor equipo y para el Madrid buscar un mejor central.
Porque ¿tú crees que Ramos tiene mercado en un equipo top de Champions todavía?
Depende, lo que quiera. Si quieres 3 años, no.
Pero es que si quiere 1+1...
Bueno, si quieres 1+1, por supuesto que sí. Es que Sergio, creo que ahora mismo, con lo que vemos diariamente, me parece que es un jugador que puede tener un mercado muy interesante en esos términos, ¿no? Si nos vamos a los 3 años, ahí yo creo que ya cualquier club, llámese Paris Saint-Germain, llámese Juve, llámese Bayern, creo que se lo pensaría. Pero en esas condiciones, 1+1, evidentemente sí que tiene mucho mercado.
En el caso de Lucas Vázquez, lo que ha cambiado es que yo tengo la sensación que ahora el que tiene la sartén por el mango es él, es el jugador, ¿no?
Vamos a ver, en este tipo de negociaciones, creo que cuando el jugador tiene la sartén por el mango, pues suele pasar lo que está pasando, ¿no? Que ahora el jugador pedirá más, el club da algo y el jugador bajará, el club subirá y llegarán a un acuerdo. O sea, lo que está pidiendo ahora Lucas seguramente no será lo que en el término en el que se encuentren las dos partes, y seguramente lo que ofrece el Madrid pues no será lo que realmente llegará a firmar, si se firma en un futuro, ¿no? O sea, que ahora mismo, aunque estén un poco más distanciados, pero yo creo que esa se va a solucionar, ¿no? No me cabe duda.
Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo.
A mí me da la sensación, de verdad, que el Madrid no se va a mover mucho de lo que ha hablado, de la oferta que le ha hecho a Lucas Vázquez. Si Lucas Vázquez pues entiende que puede llegar un Nápoles o un equipo que le puede dar más dinero que el Madrid,
o en la Premier,
el Madrid lo va a dejar marchar. Es decir, no va a haber una contraoferta del Madrid. O sea, el Madrid valora lo que es Lucas Vázquez, le ha hecho una oferta por 3 temporadas, y si mañana viene un equipo...
Ayer Manolo lo contó, Siro, que a Carvajal y a Casemiro las renovaciones sí habían sido al alza.
Yo, hace tiempo pues,
con el 10%, descontándose el 10%, porque eso es algo que es innegociable en el Madrid en estos momentos.
O sea, es una situación muy complicada. Yo entiendo a las dos partes, pero yo decía esta mañana en el local, que también estaba Siro y también Melchor, que si por algún jugador hay que hacer un esfuerzo y saltarse los principios básicos de un año o de un sueldo que probablemente el Madrid pensaba no pagarle, es por Sergio Ramos, para que no pase otro caso Cristiano. Entendiendo todo lo que ha habido de restricciones económicas de la pandemia, pero si no, yo creo que le echará de menos en lo deportivo, porque está plenamente vigente, como si no el mejor de los 3 mejores centrales de Europa, y luego tienes que ir a buscar al mercado un central que posiblemente te vaya a costar más caro de lo que ya tienes. Ramos, digo Ramos por no decir Modric y Lucas Vázquez, que cada uno en su dimensión y en su posición valdría el mismo argumento, pero Ramos, porque además es el capitán, por la jerarquía que ha adquirido en Europa, por todo lo extrafutbolístico, aparte de lo que demuestra sobre el campo, para mí sería un error, primero, que Ramos quisiera amoldarse a las condiciones que le ofrece el Madrid, pero sobre todo el Madrid no hiciera una excepción y no intentaran llegar a un acuerdo y se mantuvieran firmes en sus posturas.
Guille, ya está haciendo una excepción cuando le ofrece dos, cuando el Madrid...
Pero si Melchor dice que le ofrece uno.
Le ofrece dos
con el mismo sueldo, pero si aceptase la reducción salarial...
La reducción del 10% le ofrece dos.
Serían 2 años.
O sea, y ya está haciendo una excepción.
Estamos hablando de que Sergio Ramos terminaría, con si le ofreciese solo uno, con 36 años. Si le ofrece dos, con 37.
O sea, es un problema de un 10%.
No es un problema de un 10%, Luis. El problema es que el Madrid juega con fuego y espera a que ya el jugador pueda negociar con otro club. Y hay una cosa que se llama prima de fichaje. O sea, si tu jugador se te va gratis, como puede ser el caso de Sergio Ramos, pues te puede venir un PSG y te dice, oye, 20 millones, claro, que es lo que me costaría como un traspaso.
Bien.
Y pues te puede pagar eso en 3 años. Y entonces te arriesgas a que se te vaya un jugador franquicia. Sí,
claro,
mismo el jugador más importante de la plantilla del equipo,
drama,
el hecho de no haber negociado antes o por estirar la cuerda.
Pero que no es un problema de negociar antes, que lleva negociando, claro. Tiene una oferta desde el mes de marzo.
Una oferta.
O sea, entonces, si el jugador no acepta, pues perfecto, pues muy bien.
Pero para el Madrid es un drama que se vaya de Sergio Ramos.
Bueno, pues será un drama, pero escucharme, que el Madrid pues seguirá cuando se vaya Florentino Pérez y cuando se vaya Zinedine Zidane.
Es lo mismo que Ramos, lo mismo que se trasladó se Stéfano, es lo mismo que se trasladó claro, cuando Cristiano
totalmente.
Es,
cuando sí, se vaya Florentino
muy caro también, Cristiano, ¿eh?
Y fue un drama,
salió muy
un drama,
caro
el Madrid va a seguir siempre.
Mira, le salió muy caro pero ha ganado una liga dos
un drama
años
un drama
después,
bueno, Ciro un drama
no, salió pero, muy caro
una cosa Ciro tranquilos toda la vida. Una cosa que tranquilos
pero es que qué es salirle caro, o sea, parece que el Madrid
día 4 de enero Tomás Guas Ramos, ¿se va o se queda?
Yo creo que se queda, pero sí. Yo entiendo, es que todo lo que estáis contando me parece muy bien.
Mónica, ¿se va o se queda?
Vale.
Perdón, ahora me cuentas, Guas. Mónica.
Es que no lo tengo claro. Pero, perdona, ¿me dejas decir una cosa, Juan?
No. Vale. Elías, ¿se va o se queda?
Se queda, pero...
No, se queda.
Se queda, lío innecesario.
Ciro, ¿se va o se queda?
Se queda.
Joder, Ciro. Uzquiano.
Se queda.
Luis.
Se queda seguro.
Vale, Mónica, solo me faltas tú y es un pleno se queda.
Yo voy a decir que se va, claro. Porque si no.
Que haya uno, ¿no?
Vale. Espera, uno. Había pedido la palabra Guas. No, perdona, Guas. Tomás.
No, hombre, que yo me da sensación. A ver, que lo razonable es que se quede porque con lo de Cristiano, que ponéis vos siempre la cosa de Cristiano, yo creo que si hay una reflexión, perdieron los dos. Y yo entendía el Madrid perfectamente, ¿eh? Yo tengo que pagarle a usted sus problemas con Hacienda, no, padre. Oiga, mire, ¿quién tiene un equipo en el mundo? Uno que había, que se interesaba por el Real Juventus. 100 millones, había muy buenas. Si el Madrid prescindió de Cristiano, la puerta está abierta. Ahora, os lo dije ayer, que es lo de Messi que ninguno se atreve a decir de los candidatos del Barça. ¿Al Madrid hasta qué punto le interesa Ramos? ¿Hasta qué punto económico? Claro. ¿Hasta qué punto de años? Es que
pero
esa es la clave de
pero,
todo
pero
eso.
Pero en el tema Cristiano el Madrid no estaba tan debilitado. Es que deportivamente pero, el Madrid ¿cómo? Ahora mismo
pero
está
vamos,
debilitado.
No, vamos a ver, oye, querido, yo creo... el Madrid pues porque sean todos muy gilipollas. Pero en el Madrid uno tenía que saber que perdían 50
euros. Yo creo que en esto también hay un mensaje de trasladar al resto y a la sociedad que por encima de todos está el club.
Hombre,
si el club tiene una idea... La que gana es la idea del club, que es lo que pasó con Cristiano Ronaldo.
Sí. Pero eso está bien.
Era muy importante.
Pero aquí no hay 100 millones.
A mí eso me parece bien, pero realmente si las cosas son como estáis diciendo que son, es decir, que Ramos tiene una oferta para renovar un año ganando lo mismo y otro año rebajando un 10%, ¿no? Creo que habéis dicho.
Sí.
¿De verdad Sergio Ramos no acepta esa oferta? Es que a mí me cuesta trabajo creerlo.
¿Y de verdad por un 10% el club puede dejar escapar a Ramos?
Exacto. O sea, ¿va a dejar escapar a Ramos, ¿eh? No a cualquiera, a Ramos.
A Ramos.
Por una supuesta norma que dice que más de 30... O sea, es que yo, sinceramente, creo que no puede ser posible que esté...
No, que no es una supuesta norma, que le han ofrecido 2 años bajándose el 10%, que es lo que le han
pedido entonces ya no hay norma.
Es que eso también lo ha hecho Modric, y le han ofrecido un año. Y se ha bajado el 10%.
Aquí hay un matiz ahora, Juanma, que esto es también novedoso. Acuérdate que durante el confinamiento, cuando se negoció la reducción salarial, fue Sergio Ramos el que se puso al frente de la plantilla y se encargó de hacerlo de forma colectiva, ¿no? Y en esta ocasión ha rechazado esa opción y ha preferido que se haga individualmente. Muchos jugadores ya han aceptado esa reducción salarial. Sergio Ramos no lo ha aceptado, evidentemente, porque no ha aceptado esa oferta, y en eso están. Pero hay un matiz importante. Estamos viendo que en todas las negociaciones hay un tira y afloja, pero es que aquí no hay negociación posible. Aquí hay una pandemia que ha situado al club, en este caso a todos los clubes, pero en este caso al Real Madrid, en unas condiciones económicas determinadas. El Real Madrid tiene que mirar por todos, mientras que Sergio Ramos, como es lógico y normal, tiene que mirar por sí mismo. Puede ser su último contrato. A lo mejor no le interesa el aspecto económico, pero el Real Madrid no va a negociar el aspecto económico. A mí me dicen que le da lo máximo que le puede dar económicamente. O sea, y ahí se acepta o no se acepta. ¿Que el Madrid va a perder? Por supuesto. Es que no va a volver a encontrar un Sergio Ramos. Vete tú a saber cuándo. ¿No?
Quiero preguntarle a Luciano. Pau Torres, ¿es jugador para el Madrid?
Es que tiene buena pinta, claro, pero los jugadores hasta que no llegan al Madrid no demuestran si valen para el Madrid o no. Total. Porque tú dices Álava, es buenísimo, te vale para 3 posiciones además. Pero es que la camiseta del Madrid se ha llevado por delante a muchos jugadores que parecían que sí que valían. Y eso Sergio Ramos lo dio
de más. Álava trae la del Bayern de Múnich, o sea que
no hay menos riesgo con Álava que con Pau Torres. Pero es que Sergio Ramos lo lleva demostrando 15 años. Es lo que yo quiero decir, mejor quedarte con Sergio Ramos.
Y cuesta 50 kilos Pau Torres.
Además, a mí me gustan mucho los dos, ¿eh? Dados a que Ramos se pueda marchar, a mí me gustan mucho los dos.
La información que me han dado es que Pau Torres no se ha hecho ninguna oferta, ni el Madrid ha hablado con el Villarreal ni con Pau Torres para que venga al Real Madrid. Y después, que también se está hablando, no, es que está jugando con Álava. Bueno, a mí lo que me han dicho en el club es que por que Álava están convencidos que va a seguir en el Bayern de Múnich. O sea, que eso de que se habla, no, es que están utilizando Álava para chantajear, entre comillas, a Sergio Ramos, para amenazarlo de que si no renueva ya tienen Álava. A mí lo que me han dicho en el Real Madrid es que están convencidos que Álava va a seguir en el Bayern de Múnich y el Madrid no ha hecho ninguna gestión para fichar a Álava.
Tuit de David Sánchez, que está escuchando el programa de vacaciones, dice, pregunta a Juanma Castaño si Ramos se queda o no en el Madrid. Lo saben Yucatán, José Mercé, el taquillero del Prado, Pitingo y Felisuco. Sergio Ramos se queda. Mini punto para FP, Florentino Pérez, que se lleva esta mano con la gorra.
Bueno, puede ser.
Esta gente que está de vacaciones, en lugar de estar con la familia, que está ahí escuchando y mandando tuit.
Hombre, pero también te digo, con lo que lleva de vacaciones, que lleva 2 meses
también
prácticamente.
Te digo, ¿verdad?
Bueno,
lleva,
pero del Sporting no ha dicho ni pío, ¿eh?
No, de eso no, porque debe estar contra mí. Entonces, claro, bueno, él será alguno de los trolls.
Para él es un tema menor, ese sí. Hombre.
¿Algo más, Melchor?
Bueno, que lo de Pau Torres no tienen intención de ni siquiera de fichar al jugador del Villarreal, de Álava que
bueno, no eso es ningún... lo que a ver, eso es lo que dicen.
Claro, yo hablo de la información del Madrid.
Eso es lo que dicen. No, claro, es que si hoy llega y dice el Madrid, oye, que lo que dijo la Mayer es verdad, que queremos fichar a Pau Torres, estaríamos también diciendo que se han vuelto locos.
Si fuese verdad, pues dirían que es verdad, ¿no?
¿Tú crees? Melchor, por favor, que no tengo la noche, Melchor. ¿Tú crees que si es verdad, el Madrid te va a decir, sí, vamos a por Pau Torres?
Pero a lo mejor no me negarían rotundamente, no tienen ninguna intención de...
No, pero Juanma,
a mí, desde luego, donde yo pregunto, a mí no me... a lo mejor no me dicen siempre toda la verdad, pero desde luego a mí en estos años nunca me han engañado.
Pero escúchame, Juanma, pero estoy convirtiendo la oración. ¿Se ha hablado o no se ha hablado en distintos medios de comunicación que el Madrid está utilizando el tema de Álava para que baje la guardia Sergio Ramos y también ahora con Pau Torres? Pues es muy fácil. O sea, en el Madrid te dicen sí, estamos interesados, bueno, pues para forzar un poco a la renovación de Sergio Ramos. Si te dicen que no...
Eso es un chau, pero vamos a ver, el defensa titular de España, uno de los dos, que el Pau Torres, no le va a interesar al Madrid,
claro.
Coño, y al Bayern Múnich,
claro.
Otra cosa es que digas, oiga, hay los 50 o los 60 millones para ponerlos en esta situación.
Es que el drama es que el Madrid no tuviera pensado una alternativa. Hombre, por si Ramos no continúa.
Está barajando, pero yo te digo que yo he preguntado hoy expresamente por Pau Torres y Álava y me han dicho, a nosotros lo que nos interesa es que siga Sergio Ramos.
Pero vamos a ver, si es que esto funciona...
Ah, pero eso no... Perdona. Te han contestado, a nosotros nos interesa que siga Sergio Ramos.
Claro,
pero no te han dicho, no vamos a fichar a Pau Torres.
No, sí,
a
mí que me han no contestado. Tienen intención.
A mí sí me han contestado esa
que
pregunta.
Perdona,
¿y a ti qué te contestan?
Y a mí, a esa pregunta es, con Pau Torres no han hecho ninguna gestión y no interesa al Real Madrid en estos momentos.
Correcto.
Y Álava están convencidos de que va a seguir en el Bayern de Múnich, que ellos no han hecho ninguna gestión con Álava, porque además, repito, pues el intermediario, que es un israelí, están convencidos que está jugando para ampliar el contrato con el Bayern de Múnich.
Es tranquilizador, ¿eh?
Que esto es más viejo que el fútbol. Que se suelta el rumor, después se desmiente y es normal.
Yo creo que esto lo va a confirmar Butragueño con Mónica en el palco en el próximo partido.
Seguro. Sí, seguro.
Tiene pinta que Butragueño va a decir
pero que te quiero decir que a mí no me parece mal que se haga, si es que se lo hacen todos los clubes y es normal. O sea, tú tienes que negociar con alguien y tienes que manejar tus cartas.
Está guapo Pau en la portada.
Pero primero lo sueltan y ahora lo desmienten, ¿no?
Pues ahora vaya faena. Levantar ahora marca la portada que la tenía hecha.
Never, Ciro. Never.
Llevábamos meses diciendo que cómo es que el Real Madrid...
Si hasta hace 4 días estabais diciendo y criticando al Madrid porque decíais que había filtrado que Álava podía jugar en el Madrid y se iba a comprometer a partir
de... No suele filtrar.
Ahora decís que never.
Es chau, ese equipo filtrador el Madrid, Ciro.
Gracias, Melchor, gracias. Mañana hablamos.
Oye,
haces el programa tú entero, Melchor, ¿qué quieres?
No, simplemente que lo de Kubo, están pendientes de finalmente si hacen un Getafe o no, que hay también otros equipos, pero el jugador tiene la intención de salir del Villarreal y tener los minutos que no ha podido tener de momento en el conjunto de Castellón.
Muy bien, pues sí. Gracias, Melchor, que era broma, ¿eh?
No, ya.
Es un placer. Cuando quieras hacer el programa entero, me avisas que yo no vengo yo y ese día libro. ¿Vale?
No hay ningún problema, ya lo sabes.
Un abrazo. Abracito. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE. ¿Queda alguno, Isaac Avilés?
Sí, quedan muchos. Por ejemplo, uno que dice: el Real Madrid perdió a Mbappé por quedarse con Bale, que iba a menos, y ahora nos echamos las manos a la cabeza. Esto puede repetirse con Ramos y Pau Torres. Otro dice: yo no entiendo que el Real Madrid no le hable a Ramos desde marzo. Si yo invito a cenar a alguien, no me contesta y tengo mucho interés en pasar tiempo con esa persona, como mínimo le vuelvo a llamar.
Que no es eso.
Por favor.
Tengo una oferta en marzo y han seguido hablando. La última vez lo ha dicho Melchor el 30 de diciembre.
en el viaje a Elche.
Por favor, que Ramos va a cumplir 35 años. No creo que ningún gran equipo de Europa le pague más de 15 millones a un jugador de esa edad. Otro dice, por mí Ramos se puede ir tranquilamente, no se le puede pagar el pastizal que pide. Y otro dice que lo que tendría que hacer Sergio Ramos es volver al Sevilla. Dice José que si el Madrid no empieza a rejuvenecer la plantilla, llegará tarde y lo veremos en los próximos años. Y dice otro oyente que Lucas Vázquez ha estado 2 años desaparecido cobrando lo mismo, ahora lleva 6 meses a buen nivel y quiere un aumento. Siempre tienen que salir ganando los futbolistas. Y este es otro oyente también hablando del asunto Ramos y el Real Madrid.
Estoy ya de Sergio Ramos hasta arriba. ¿No ha dicho alguna vez que jugaría gratis en el Madrid?
Sí.
Ya se ve. Anda, que se vaya al PSG o a otro lado.
Hombre,
solo les importa el dinero a todos.
No. Buenas noches. Buenas noches. Respeto mucho la opinión. Yo creo que lo que está diciendo Ramos, que claro que él jugaría gratis, pero no va a ser el único tonto que juegue gratis. Jugará gratis si todos los demás juegan gratis también.
También tiene razón el oyente en que a todos les importa el dinero.
Perdona, normal. ¿A quién no le importa el dinero?
Por eso, hombre, por eso. A mí, desde luego.
Yo, muchísimo. Una cosa, quiero confirmaros una cosa. Me gusta mucho la radio. Mucho. Pero estoy aquí por dinero.
Como todos, ¿o qué te crees?
Porque yo hasta ahora estaría.
Qué disgusto.
¿Eh? ¿Cómo?
Qué disgusto.
No, pero es que, claro, yo estoy trabajando.
Es una noche histórica.
quiero confirmarlo.
Sí. Madre mía, vaya.
Es palmaria.
Es palmaria inicio de año.
Siro, ¿tú por qué estás aquí?
No, yo gratis lo haría.
¿Lo harías gratis?
Soy romántico.
No
ya
te preocupes.
Yo soy un romántico.
No te preocupes, porque además es que lo necesitábamos este tema.
Vayan apuntándose.
Partidazo, Cadena COPE. Esta noche va a traer consecuencias, ya veremos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos. Para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor. A precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la consola Nintendo Switch Lite por solo 199 euros hasta el 14 de enero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99 y sin relleno por 3,49. Día, cada día más cerca de ti.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos. Para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Se ha hecho tardísimo, ¿eh?, en este primer partidazo de 2021. ¿Es el primer partidazo? No, el día Avilés, hubo el 2 fue sábado, ¿no?
Hubo partidazo de resumen de año el día de
el
año.
El día 1, el de año nuevo, el partido, bueno, sí, primer partidazo.
Primer partido.
Oficialmente, sí, oficial. El otro era oficioso, era partido de entrenamiento. Bueno, pues están Guas, Mónica, Elías, Ciro López, Uzquiano, está Luis García, Elena Condis, que está en Barcelona y que nos recuerda la noticia con la que hemos abierto este partidazo, y son los dos positivos del cuerpo técnico. Me dices, Elena, que Koeman ya ha pasado el COVID, ¿no? Ya lo ha tenido.
Sí, por eso lo descarto, a no ser que se haya vuelto a contagiar. Ya pasó el COVID hace unos meses, el entrenador del Barça, él mismo lo explicó hace un par de semanas en una entrevista en la revista del club, así que veremos quiénes son estos dos positivos de COVID que hay en el staff técnico del primer equipo del Barça. La primera medida que han tomado es posponer mañana el entrenamiento de las 11, la plantilla volverá a pasar test a PCR mañana a primera hora, ya los pasó hoy, pero con estos dos positivos pues volverá a someterse a nuevas pruebas, y una vez tengan los resultados se reprogramará la sesión de entrenamiento y también la rueda de prensa de Koeman, que estaba prevista mañana a la 1:00 p.m.
Me dice Alcalá que hay gente que lo ha cogido por segunda vez el COVID, sí, pero son muy pocos en el mundo, ¿no? O sea que...
Creo. Algunos hay, sí.
Lo
¿sí?
que sí hay muchos que sí. lo han tenido y vuelven a dar positivo.
Yo lo he tenido 1.5.
Por el tipo de
No, muestra. Yo creo, Luis, que tú la primera fue...
bueno, no lo sabemos. No di positivo porque no se hacía antes, pero me salieron anticuerpos.
Ya, pero tú cuando fuiste... Isabel Forner, me dicen que lo ha tenido dos veces. ¿Puede ser que Isabel Forner lo haya tenido?
Íñigo, ¿tú conoces a Íñigo, el del golazo?
¿Dos veces también?
Dos veces confirmadas.
Sí, gente que sí.
Que sí, que no son tampoco.
Yo conozco, tengo un par de personas que sí, que lo han tenido dos veces.
Es que yo había leído que eran casos muy contados.
Pues mira, aquí tienes tres.
Pero
pues
igual eran falsos positivos. ¿No?
Claro, es que yo creo que los primeros test...
Claro, no. Vamos a ver, Íñigo, el del golazo, lo pasó muy mal en marzo. Muy mal. Y ahora ha dado positivo porque ya se hacen test. En marzo...
Pero no
era
puede
positivo.
Ser un falso positivo, digo, no. Este segundo.
No, porque han pasado muchos meses, Ciro.
Yo conozco algún caso que lo pasó y después, meses después dio positivo, se volvió a hacer otro test y dio negativo, ¿eh?
Claro, por eso digo que puede ser un falso positivo.
Tremendo.
Este segundo.
Elena, Ansu Fati bien, ¿no? ¿Va bien la recuperación?
Va bien. Se encuentra en la mitad de su proceso de recuperación. Su evolución es muy buena. Se operó hace casi 2 meses, el 8 de noviembre de la rodilla izquierda. Y el Barça hoy ha emitido un comunicado para anunciar que se ha sometido a un tratamiento con factores de crecimiento con el doctor Cugat, una práctica habitual que utiliza este doctor para regenerar cuanto antes el tejido dañado, y el resultado ha sido satisfactorio. Así que bueno, Ansu Fati, por lo que me dicen, está muy animado. Le vemos siempre en la grada cuando el Barça juega en el Camp Nou. El tiempo de baja establecido era de 4 meses, así que si todo va bien como hasta ahora, Koeman podría contar con él para la vuelta de octavos de Champions el 10 de marzo, ya lo diré, en París.
Mira, me dice David Sánchez, Nacho Lavarga, de Marca, compañero, también 2 veces.
Sí,
me dice Javi Gómez, Sandoval, el entrenador del Fuenlabrada, 2 veces también.
Sergio Sanz, otro compañero de la tele, que son muchos casos.
Los hay.
Vale. Pues entonces a lo mejor es Koeman, Elena, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Yo de momento lo he descartado. Lo normal es que no sea, claro, tiene menos posibilidades, pero ya.
Es así.
Mañana saldremos de dudas.
Oliveros, también Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal, por cierto, el viaje desde Huesca? ¿Bien o había nieve o cómo lo has hecho?
Bien, en coche hasta Zaragoza y después el AVE de Zaragoza a Barcelona. Muy bien, muy cómodo.
Vale, perfecto. Uh-huh. Oli, ¿va a haber elecciones al Barça?
Pues se está a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia. Quedan 20 días para ese día 24 y el Barça, lo que sí te digo es que sigue con la hoja de ruta como si hubiera elecciones. Sin embargo, las autoridades, sabes que han dictado unas normas bastante duras para los próximos 10 días y todavía no se pronuncian oficialmente más allá del día 17 de enero. Es decir, unas medidas excepcionales con un confinamiento municipal de 10 días entre el 7 y el domingo día 17, y a partir de ahí vamos a ver qué sucede. La próxima reunión de la mesa técnica, que está formada por el club y por las autoridades sanitarias, también del Ministerio del Interior y de la Consellería de Deportes de la Generalitat, la próxima reunión, me dice el Barça, que será el jueves día 14. Mientras tanto, no hay declaraciones sobre este tema de los distintos actores. Yo sé que los precandidatos les gustaría, por ejemplo, Miguel ya decía el otro día en la transmisión, precisamente ayer, hablaba de que realmente se lo deberían de plantear, ¿no? Y yo sé que hay candidaturas que se lo están planteando, a ver qué es lo que sucede, y lo que esperan es que las autoridades lo digan claramente. Lo que pasa es que las autoridades van a esperar cómo evoluciona esta pandemia, que de momento va bastante mal en los últimos 15 días, para no marear con cifras, te digo que se han incrementado en un 20% las personas en la UCI y 27% en el hospital, y que no, con el 10% de las pruebas de la última semana ha dado positivo, pues eso, el 10% de todas las pruebas que se han hecho en los últimos 7 días. Y es que hay mucha movilidad en un día de elecciones, ¿no? Y se lo están pensando. Y la próxima
no solo en elecciones, será el día 14. El tema de la recogida de firmas y todo esto. Tony Freixa, precandidato, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Feliz año.
Feliz año, hombre, igualmente.
Te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que debe haber elecciones en esta situación?
Hombre, yo creo que cuando los cerebros privilegiados que interpusieron un voto de censura en plena pandemia debieron contar con que esta situación podía producirse. Afortunadamente yo fui el único que dije que aquello era una nefasta idea. Pero bueno, hasta el gobierno de la Generalitat pretendió que se celebrara la votación del voto de censura y obligó a que la Junta dimitiera, ¿no? O sea, tenemos lo que es consecuencia de lo que se ha hecho.
Sí, pero
tiene toda la razón.
La tiene, pero no me ha respondido.
Bueno, claro, sí. Ahora hay que ante esta situación y con... Tú me estás preguntando
Estoy preguntando como precandidato. Sí. Si crees que con la situación que hay en Cataluña debe el socio del Barcelona acudir a unas elecciones dentro de 2 semanas.
Pues parece difícil, pero no depende de mí, depende de las autoridades en este caso, ¿no? Son las que nos tienen que...
Si te dijera Tony Freixa, ¿usted qué cree que debemos hacer?
Bueno, insisto, que yo sí, yo puedo responder por lo que depende de mí. En este caso estamos ante unas autoridades que nos dan unas cifras y en base a eso toman unas decisiones. Si las decisiones de hoy son de que a partir del día 7 hay un confinamiento municipal y los puntos de votación al final no son municipales, sino que son territoriales, porque claro, hay 5 puntos en toda Cataluña, pues claro, estamos impidiendo que muchos socios puedan ir a votar, está claro. Claro,
sí. Freixa, porque por ejemplo, ¿cómo consigues las firmas en tu candidatura? ¿Cómo hacéis? Porque es que tiene que ser muy muy difícil conseguir firmas ahora en esta situación, porque hay mucha gente, socios mayores, que están en su casa. Tenéis que ir hasta la puerta de casa.
Sí, bueno, cada uno se ocupa de buscar en su entorno más inmediato las firmas de los socios que conoce y contando con que somos un grupo numeroso de socios que estamos con relación con el barcelonismo, ¿no? Todos hacemos lo mismo. Efectivamente es una tarea de ir de socio a socio. Las firmas no vienen solas, hay que ir a buscarlas.
¿Las vas a conseguir?
Claro. Sí, ya las conseguí en su momento y en esta ocasión pues trabajando mucho, pero claro que sí.
Vale. Vamos hablando, Tony. Muchas gracias por tu opinión.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Es que para que la gente, que claro, la gente lo entiende todo, absolutamente, pero un confinamiento municipal supone que un señor de hospitales no puede ir a Barcelona, Un señor de Tarrasa no puede ir a Sabadell.
Salvo a trabajar,
evidentemente. Claro, claro. Pero claro, me refiero, claro, que dices, oiga, mire usted, el problema es muy gordo.
Sí.
Es municipal, o sea, ya no es como había un momento que era comarcal, y dices, que también me parece una locura, ¿no? Pero es que tú no puedes ir al pueblo de al lado.
Elena, Oli, ¿algo desde Barcelona para cerrar?
Sí, que Aleñajo ahora ha cedido en el Getafe hasta final de temporada si nada se tuerce. El jugador lo que espera es que se cierre mañana mismo el acuerdo, aunque desde el Barça dicen que no será tan inminente. Koeman le ha invitado a salir cedido, aquí ya le ha dejado claro que no tendrá minutos. Tenía varias opciones encima de la mesa, pero el Getafe es la que más le ha convencido porque conoce a Bordalás. Así que, en principio, Aleña será nuevo jugador del Getafe hasta final de temporada en calidad de cedido.
Perfecto. Gracias, Elena. Gracias, Oli.
Adiós. Hasta luego. A ti.
Hasta luego. Tenemos que ir a Bilbao porque presentará mañana a Marcelino. Es apasionante el comienzo de Marcelino en el Athletic, ¿eh? Barça.
Que va a jugar la Supercopa de...
¿Va a jugar la Supercopa?
De España, que no jugó con el Valencia, que bueno, no jugó la Copa.
Tal cual.
Lo ha esperado la competición.
Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, los primeros tres rivales. Barça, Atleti y Real Madrid.
Y luego va a jugar una final de Copa otra vez.
Sí. O sea, Marcelino es del mismo Bilbao, pero del mismo centro de Bilbao.
Madre mía. Peña, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Cómo ha cogido Bilbao la noticia de la llegada de Marcelino?
Yo creo que en líneas generales, bien. Ya te decía ayer que, bueno, que no faltaba quien en redes sociales recordaba...
Caramba, ¿le han dado leña en redes sociales?
Sí, pero bueno...
Eran ratas.
Pero una cosa, son pequeñas excepciones, supongo. Le han sacado una cosa que había dicho en 2004,
sí,
¿no? Otra cosa que quiero decir de este tema.
No te dejes nada, ¿eh?
No, una cosa. Son muy buenos con el archivo, con temas de archivo, porque deben tener una base de datos. Marcelino,
y si no la inventa.
Marcelino, tengo un vídeo de Marcelino en 2004 que está y pisó el escudo del Atleti cuando salía de San Mamés. Y entonces, pumba, y lo sacan. O sea, tienen, aparte de muy mala idea, tienen una gran base de datos. Deberían ser de archivo de Televisión Española.
Sí, por pero favor. Bueno, incluso se han podido ver por ahí tweets, bueno, haciendo referencia a comentarios incluso de gente que ahora está en el club, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que no hay que darle mayor importancia y son mayoría los que se felicitan por la llegada de Marcelino. Aunque bueno, sí que ha habido gente también que no ha entendido los tiempos establecidos por el club, aunque eso nada tiene que ver con la figura de Marcelino, que ya ejerce como entrenador del Athletic, que esta misma tarde ha dirigido su primer entrenamiento en Lezama, que mañana a las 4 de la tarde se ha presentado oficialmente y el miércoles, como decíais, se va a estrenar en San Mamés frente al Barcelona. El técnico asturiano llega a Bilbao con su habitual equipo de trabajo, con Rubén Uría como segundo entrenador e Ismael Fernández, que ejerce de preparador físico encabezando ese grupo técnico. Y Juanma, esta mañana el que se ha despedido ha sido Garitano, que se ha limitado a emitir un escueto comunicado en euskera en el que ha agradecido a las personas que han hecho posible la oportunidad de ser entrenador del Athletic, con especial mención a sus futbolistas, y también ha reconocido que ha sido un honor dirigir al equipo rojiblanco y ahora ha asegurado que a partir de ahora pues va a ser un hincha más del Athletic, al que ve con un futuro prometedor por delante.
Jaime Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, banda.
¿Cómo estás?
Bien, tranquilo, vamos a ir, el calendario sencillo, el que viene ahora.
Claro, estos son los partidos fáciles.
Claro, tenemos a Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, qué mejor calendario que para empezar.
Claro. ¿Tú eres de los que recibes bien a Marcelino o le has dado alguna cera, algún tuit malo?
No, es verdad que a veces en la relación con el Athletic no estuvo muy afortunado, sobre aquella, recuerdo una rueda de prensa de un partido que no venía a cuento, diciendo que al Athletic Bilbao que le ayudaban mucho los árbitros, en fin, pero bueno, todo eso...
O sea que sí, o sea que tú sí se la tenías guardada, vale.
No, pero guardada no, ¿sabes? A mí me apena un poco lo de Gaizka Garitano, no tanto, creo que como a Rafa Alcorta, el presidente del Athletic, Aitor Elche, que era una apuesta por Gaizka Garitano, un hombre de la casa, que fíjate lo que son las cosas, que salvó al equipo del descenso, lo dejó a un larguero de estar en Europa y lo ha metido...
Un travesaño, aquí decimos travesaño.
Bueno, 3 años, me da igual. Sí.
No, da igual.
Bueno,
temas de GM, cuidadito. Tratamos de travesaño.
El gran mangazo, el GM.
Escucha, no me preocupo de temas menores.
Vale, perfecto, es verdad.
Qué grande eres, Ugarte, qué grande.
Sí.
No, y entonces digo que al final lo que hay, ese último comentario que ha hecho de que va a haber un equipo importante y tal, le ha faltado un poco de carácter, parece un monje cisterciense a veces, o sea, es demasiado asceta, Gaizka Garitano.
Es verdad, y además tiene aspecto hasta de si es verdad, ¿eh?
Sí, no, y luego algunas declaraciones que no han sido afortunadas, aunque él no lo hacía con ese, diciendo cosas como va a ser muy difícil ganar un partido, no tengo delantero, me falta al final para llegar al equipo contrario, o en la calidad, joder, macho, o sea, no, y luego dice, no, ¿sabes? No digas esas cosas. O sea,
oye, si Marcelino pide a Llorente...
Pues que se lo traigan inmediatamente.
Vale, Peña, ¿si pide a Llorente?
Pues la respuesta me imagino que será cuando la pidió, la misma que pidió Garitano, ¿no?
O no,
pues
o a lo mejor no. Ahora dicen, pues lo necesitamos.
Claro.
Bueno, tendrían que convencer a la parte de la dirección deportiva que no estaba de acuerdo y que se impuso.
Hay una cosa buena, que bronca en el estadio no va a haber. Es decir, cuando la toque Llorente no va a pitar nadie.
Pero
sería la leche que le pitara a los compañeros, los del banquillo.
Pero tampoco ha habido bronca en contra de Gaizka Garitano y las redes sociales y la presión popular han tenido mucho que ver en la decisión de la junta directiva. Porque ahora hablaba Jaime...
Las redes sociales.
Sí, no, vamos. O sea, hablaba Jaime Ugarte de Gaizka Garitano, pero a Gaizka Garitano se le ha sentenciado casi antes de empezar esta temporada.
Y al final,
el Izegui ha sucumbido la directiva a esa presión porque tienen que superar una asamblea extraordinaria y eso ha pesado mucho. O sea que...
Efectivamente, tiene razón. Y sabe lo que ocurre, que también ha alternado partidos muy interesantes contra Real Madrid, Valencia, Villarreal, Betis, en los que el Atleti se ha mostrado como un equipo solvente con otros infumables. Partido contra Osasuna, una Real Valladolid, Deportivo a la vez, y sobre todo yo creo que la sentencia vino con el derbi, o sea, porque el Athletic, ahí demostró ser un equipo con poco alma, y un Athletic sin alma es nada, ¿no? Yo creo que ahí decidieron que había que dar un cambio de rumbo, que es una temporada importantísima, que queda, por supuesto, la Supercopa, pero por encima de todo, la final de la Copa del Rey, la finalísima de la Copa del Rey. Y ahí es donde yo creo que han decidido darle a esto, pegarle una cosa que yo creo que el asturiano sí que le va a meter un poco la guindilla. Sí. Yo creo, fíjate, que desde los tiempos de Joaquín Caparrós, el Atleti ha sido buenista, ¿no? Demasiado...
Sí, las lían en el banquillo que flipas, ¿eh? O sea, debe ser de los entrenadores más expulsados del fútbol español. O sea, que es pequeñín y delgado, pero no te imaginas las que lían en el banquillo.
Hombre, y fue capaz de sacar de quicio a Ernesto Valverde, que eso no lo consigue cualquiera.
Sí, verdad.
No me acuerdo yo desde cuándo.
Sí, no, pues una de las polémicas fue cuando el Athletic y el Villarreal pugnaban por la Champions League y al final Ernesto Valverde saltó y dijo, bueno, pues que los que hablaban tanto de los árbitros hacían el ridículo, y después le contestó Marcelino, bueno, no va a hablar de los árbitros porque hago el ridículo y tal. Bueno, sí, es una de las pocas veces que se le ha visto a Ernesto Valverde entrar al trapo.
Enloqueció al Chingurri, lo cual tiene méritos.
Sí. En México le dirían que es un poco bocón a Marcelino, pero bueno,
En Asturias es charrán.
Bueno, pues charrán, pues es un poco charrán, pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la personalidad ahora mismo de Marcelino, yo creo que es la adecuada, o sea, conoce perfectísimamente la liga, sabe lo que yo creo que muy claramente lo que tiene que hacer, se va a encontrar un equipo que no ocurre en muchos, es decir, donde todos van a remar en la misma dirección, donde el que salga va a contar con el apoyo del que no juega, y eso es muy importante para un entrenador.
Gracias, Ugarte, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Peña, mañana nos cuentas cómo va la presentación. Un abrazo.
Vale, simplemente decirte que se espera que sea un segundo caso de Raúl García, del que también se despotricaba, y enseguida al final se dijo que sí, es un tal, pero ahora es nuestro tal.
Vale.
Así que bueno, venga, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Hombre, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, feliz año para todos.
Feliz año, Alcalá.
Igualmente.
Feliz año.
Te he echado de menos en el arranque del programa.
Sí.
Sí. Hubiera estado bien aquí contigo.
Me estaba recordando a mí mismo en otros años, la verdad es que sí. Sí,
sí, sí.
Has estado bien, ¿qué te ha pasado, hombre?
Bueno, vuelve a empezar, Juanma.
Si quieres te lo repito.
No, digo, ¿qué te ha pasado durante la tarde, no? El otro ya lo sé.
No, porque ¿a que en la reunión estaba tranquilo?
En la reunión sí, yo te he visto tranquilo, por eso digo que entre las 7 de la tarde calentando, y las 11 y media que te he puesto...
Pues eso, que no he cenado, me voy calentando y mira.
Ah, eso sí.
Que, la noche les turba.
Oye, Alca, le han metido 100.000 euros a Cavani y 3 partidos, esto se sabía, pero es que el fútbol uruguayo ha salido en su defensa por... ¿Cómo fue el comentario que dijo en Instagram?
Bueno, gracias, Negrito. Gracias, Negrito, sí. O sea, la Federación Inglesa de Fútbol, con esa sanción, efectivamente, los 3 partidos y la multa económica, ha conseguido prácticamente que en el día de hoy, en los últimos días, pero hoy especialmente con el comunicado de los futbolistas y de la Academia de la Lengua de Uruguay, pues esté Uruguay prácticamente en pie de guerra contra la Federación Inglesa y contra la Premier. El comentario es, gracias, Negrito. Fue un partido en el que Cavani había marcado 2 goles aquella tarde con el United. Recibe en redes sociales, en concreto en Instagram, una felicitación. No está muy claro si de un amigo o de un aficionado, He leído en diversas noticias gente que dice que le conocía a esa persona o gente que siempre o que no. No está claro si era un amigo o era un aficionado. Pero bueno, la contestación en todo caso, sea un conocido o sea simplemente el detalle a un fan, es gracias, Negrito. Y por eso viene la sanción. Hoy, durísimo comunicado de la Asociación de Futbolistas de Uruguay, muy en la línea, Juanma, de un comunicado anterior de la Academia de la Lengua de Uruguay, destacando, dicen los futbolistas, que este comentario, al parecer, lo de Negrito, la expresión gracias Negrito, hola Negrito, es algo coloquial y más o menos habitual en el lenguaje del día a día de la calle en aquel país y que en absoluto pretendía ser racista. Dice el comunicado que es durísimo, leo textualmente, la sanción a Cavani no es una defensa contra el racismo, es una ofensa contra la cultura y contra el modo de vida de los uruguayos. La Federación Inglesa de Fútbol expresa con esta sanción su total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo y se condena nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Eso sí es racismo, dice el comunicado, que pide también, y es pedir en el desierto, clamar en el desierto, porque no lo van a conseguir, que se levante esta sanción impuesta al futbolista uruguayo del Manchester United. Y bueno, Juanma, pues ocurrió con el árbitro rumano, que se refirió a Pierre Huebo como el negro, en la Champions, hace aproximadamente
Yo creo que
un mes.
Esto es bastante menos, incluso.
Sí, quiero decir, hay una especie de ola de puritanismo.
Pero
malentendido.
En la Premier había pasado algo, que yo recuerdo, con cuando un jugador puso una imagen en Instagram de los conguitos, ¿os acordáis? Que ponía a un compañero...
Sí, yo me acuerdo.
Y ponía un conguito, o sea, la imagen de los conguitos, que era el negro de una tribu... Bueno, la imagen de conguitos de toda la vida. Sí. Y ostras, también le sancionaron, me parece, con aquello.
Es que aquello era racista, ¿eh?
Pero los uruguayos...
Bernardo Silva fue aquel.
Vosotros conocéis un uruguayo... Yo te digo, la verdad te digo que no se puede generalizar en esto ni en nada, ni a favor ni en contra. Eso es lo primero. Pero desde luego yo he conocido montones de uruguayos racistas, no he conocido ninguno. Ni uno. Entonces, bueno, igual he tenido suerte. Pero como son tantos, ya creo que no será una cuestión de suerte. Pero yo creo que el comunicado de los uruguayos tiene toda la razón.
Claro.
Yo no conozco un uruguayo que le llamen por su nombre. El Chapita, el Cebolla, el Chino, el no sé qué,
pero
la Flaca.
El negro además es súper común.
Y lo del negrito,
escúchame,
uno de los tipos más impresionantes de la historia del fútbol uruguayo es el negro Jefe Vareda, que es el tío que sale a Maracaná con 200.000 el día de la final del Mundial 50 y le dice, todos estos son de madera. Porque estaban todos acojonados los pueblos uruguayos. Allí eran 11 y el banquillo contra 200.000 tíos. Bueno, vamos a ver una cosa. Eso es una cultura de un pueblo. Esto es una broma de cuatro ingleses trasnochados que se ha pasado un huevo.
A Bernardo Silva ya le metieron 58.000 libras y un partido, ¿eh? Por decir que Mendy era un conguito. O bromear con Mendy de que era un conguito.
Escúchame, yo te digo, el conguito, eso no me acuerdo. Yo digo, ¿qué es eso que dicen los uruguayos?
Yo sí, porque
eso fue casi...
Nos mandaron conguitos a la radio. Porque sí, pero
del conguito puede tener a lo mejor algún tipo de...
No, lo tiene. Lo tiene, Alcalá, lo tiene.
¿Qué dices, Luis? ¿Qué dices?
Lo tiene, lo del conguito lo tiene.
¿Por qué?
Porque sí, porque son racista, hombre.
Pero que son dos compañeros de equipo, dos
da igual. El racismo no siempre es intencionado y voluntario, ¿eh?
Pero bueno, una cosa...
No olvidemos eso.
¿La imagen de conguitos te parece racista?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Porque lo es, joder.
Pero hay gente que es así.
¿Cómo hay gente que es así?
Coño, que hay tribus en África que son así, que van así vestidos y que son así. Como son los conguitos.
Son negros. ¿Pero qué tiene que ver eso con un futbolista, un compañero negro llamarle conguito?
Oye, pero tú le puedes hacer una broma
tú puedes hacer una broma racista, efectivamente, Ciro. Claro,
no, ninguna broma racista. Sí, yo a Andrés Montes le llamaba el negro y no soy racista. O sea, y Andrés admitía perfectamente que bromeara con él como él bromeaba conmigo.
Nosotros Armenteros le llamamos el negro.
Claro. Fenomenal, no pasa nada por llamar a
él. No,
y una pregunta, ¿somos racistas por llamarle el negro?
Claro. No, yo no sé si tú eres racista o no. Yo te digo que a mí...
Sí lo sabes.
Claro.
No, yo no tengo ni idea si eres racista o no.
¿Cómo no lo vas a saber?
No, sí lo sabes, Luis. Hombre, de Juanma sí lo sabes.
¿Cómo no lo vas a saber?
Claro. No lo sabes de Cavani. Tú no sabes si Cavani.
Vale, lo digo. Vale, perfecto, tenéis razón. Sé que Juanma no es racista.
Claro.
Correcto.
Pero, yo te digo que os quedéis con
Bernardo Silva, que probablemente sea racista, hizo un comentario racista.
Bueno, escúchame, estamos hablando de los uruguayos. La nota que yo he leído a Godín, que ha publicado Godín, para mí es impecable. Impecable. De este asunto. Entonces, meterse a un tío que habla con un amigo suyo, que le ha llamado toda la vida igual. Claro. Y te repito, no conozco un uruguayo ni de todos, periodistas, gente que he conocido yo, que se llamen por su nombre. No, la mitad de los tíos no
se conocen. Y aparte, es sancionable... Perdona, Mónica, ¿de verdad es sancionable? Yo no sé, me lo estaba preguntando esta tarde según he ido consultando noticias y hablando con gente. ¿Es sancionable que en tus redes sociales, si es a una persona, si se confirma que era un amigo, que es conocido, tú le digas gracias, Negrito, puede la Federación Inglesa meterse en una salvajada de multa que al cambio son 111.000 euros?
Que tiene un poder la Federación Inglesa. Que,
o sea, si yo le digo a Armenteros feliz año, Negrito,
te puede meter la copa y 100.000 euros.
¿Puede una empresa o cualquier corporación o la fiscalía caerme encima?
Por no racismo. Sé. Bueno,
es que no. Claro. ¿Os acordáis de un jugador que tuvo el Atlético de Madrid hace años, que en la época de Schuster, que se llamaba Villarreal? Que le llamaban el negro Villarreal.
El negro Villarreal.
Que no era negro.
Pero toda la vida ha habido eso. Oye, que vamos fatal. Alca, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien.
Hasta luego. Cuídate, por cierto, que hay confinamiento íntegro de Reino Unido.
En Escocia, desde luego, han cerrado todo.
Sí, sí. No,
pero el fútbol no.
Pero no de fútbol, ¿eh? No de fútbol. Sigue el fútbol. Y antes de parar un segundo, simplemente. Juan Carlos Amón, Valladolid. Muy buenas, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está Eusebio?
Pues estable dentro de la gravedad, que después de lo que ha ocurrido es pues transmitir una noticia optimista. Recordemos que el pasado día 31 de diciembre, la pasada noche vieja, era operado prácticamente de urgencia después de que en la jornada del miércoles sufriera un traspiés en un establecimiento hostelero, golpeándose la cabeza y produciéndose un coágulo. Para ello hubo que intervenirle e inducirle al coma para aliviar la presión craneal por ese coágulo que se le había formado. Hoy era el día en el que las previsiones más optimistas apuntaban a que se podía proceder a la reanimación de Eusebio Sacristán, pero no va a ser así. Se va a seguir con el entrenador y exjugador del fútbol español en la UCI, vigilado, con una progresión de momento lenta pero esperanzadora, y lo que sí se ha comunicado es que ya no se van a emitir partes diarios como se estaba haciendo hasta ahora, porque era prácticamente repetir el texto un día tras otro, y que solo la Fundación Eusebio Sacristán, que es quien está centralizando la difusión de su estado de salud, va a emitir comunicados única y exclusivamente si hubiera, esperemos que solo sea para bien, variación en el estado de salud. Así que 4 días después seguimos esperando noticias esperanzadoras, hay, porque no han ido a peor, pero que la noticia definitiva es que Eusebio ha abierto los ojos.
Gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego, mucho ánimo a la familia. Muchísimo, muchísima fuerza para la familia y para Eusebio, por supuesto. Mensajes para despedir a la opinión, ¿qué dicen?
Eto llamaba negro a Ronaldinho y nadie le sancionaba por esto, decía un oyente. Estoy con Guas, tanto en Uruguay como en Argentina es muy común decir cosas como negro o negrito a algún amigo. Esto no es ofensivo, lo hacemos de modo cariñoso. Y otro oyente dice que viendo lo que le ha pasado a Cavani, tengo miedo de dónde se están llevando las cosas. Ahora ya te dicen hasta cómo tienes que llamar a tus amigos. Y con el caso de los doble positivos, decía un oyente, por ejemplo, que los pacientes reinfectados se cuentan con los dedos de una mano y normalmente es porque has generado anticuerpos y eso puede detectarse en algún test como falso positivo. Y otro oyente nos recordaba que Carlos Soler, jugador del Valencia, también pasó el COVID 2 veces y además lo contó en el programa, una fue en marzo y otra en agosto. Y este es el último mensaje, Juanma, que te manda un oyente.
Desde luego, Juanma, te estás convirtiendo en un dictadorzuelo catedrático en el buen beber y mejor comer. Eres un abrazafarolas. En fin, todo eso que decía el García.
Joder, pues catedrático del buen comer y del mejor beber, eso sí, lo asumo. Sí, sí.
Coño, yo.
La noche ha sido... madre mía,
Intensita. A veces vienen así.
Necesito vacaciones. Madre mía.
Se está haciendo largo 2021.
Se me está haciendo largo el año.
Sábado, Volvamos el sábado.
Pues sería ideal. Este programa debería ser semanal. Porque todos los días es un charco que inevitablemente lo pisas.
Pero que no nos toquen la viruta, ¿eh?
Efectivamente.
Semanal o lo mensual.
Compañeros, muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No. Ya sabéis que ha sido un año un poco raro. Por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza. Coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En COPE, Carlos Herrera vive el Día de Reyes contigo.
Un día muy feliz en el que las ilusiones no van a depender demasiado de que haya un virus dando vueltas por ahí fuera. Los reyes son magos y llegan siempre hasta en las circunstancias más adversas. ¡Feliz Día de Reyes!
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 3 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con
Zoco. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Somos Ingrid y Lilo, de Pantarrey, y empezamos a recomendar libros por videollamada para estar cerca de nuestros clientes, aunque ellos estuvieran lejos. Así les hacemos sentir parte de nuestra familia. Y claro, la Navidad es para celebrar con la familia.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora viene Chema Martínez con el Dakar. Con el Dakar, con el kilómetro. Antes, Carlos Miquel con el Dakar. Carlos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año.
Sí, me pillo
un poquito despistado, pero
todo bien, se pega menos la hermosura.
Claro, claro. O sea, ya has entrado con Chema, ya nos hemos liado.
Chemita hace el kilómetro, tú el Dakar.
Exacto, correcto.
¿Y hoy qué ha pasado en el Dakar?
Bueno, hoy lo que ha pasado en el Rally Dakar es que ha tenido un poco de traspiés Carlos Sainz, pero poco, porque con todo lo que le ha pasado, yo creo que perder 9 minutos con la latilla no es demasiado. Habría pista que eso es negativo. De hecho, ha tenido un par de puntos en los que no encontraba el waypoint y que ha perdido tiempo, pero luego estaba Peter Hansel, que también le ha superado en la meta, pero en realidad, al final, teniendo en cuenta que el motor no tiraba los últimos 100 kilómetros, que le faltaba potencia, pues que esté segundo en la general a 6,37 de Peter Hansel y que todavía le saque ventaja a la tilla, no es un gran problema. Eso sí, el coche está perfectamente, te puedo contar que le han cambiado todo lo que había que cambiar, especialmente el turbo, que era lo que estaba tocado, venía de la baja de Jail, de antes del Rally Dakar, y este es Carlos Sainz, nada más acabar la etapa, estaba preocupado con el motor, pero al fin y al cabo ese tercero no está nada mal en un mal día.
Sí, una especial complicada, con un par de puntos que tuvimos que dar la vuelta, uno en concreto perdimos bastante tiempo, y luego los 100 últimos kilómetros, un problema en el motor, perdía mucha potencia, no sé qué es, tenemos que mirarlo.
Bueno, está arreglado, eso es lo bueno. Y en motos, triunfo de etapa, Joan Barreda, que es el nuevo líder, venía de haberse perdido el día anterior, bueno, pues el nuevo líder con 6,23 de ventaja sobre su compañero Brabec, pero, por ejemplo, el que ganó la etapa anterior, que fue Price, hoy ha perdido 30 minutos abriendo. Está siendo un Dakar muy complejo, con mucha navegación. Mañana abrirá Joan Barreda, que esperemos que no pierda demasiado.
Oye, historia Cristina Gutiérrez. Esa sí que ha hecho historia, ¿eh?
Bueno, espectacular. Desde 2005 no ganaba una etapa una mujer en el Dakar. Es la primera mujer que gana una etapa en su categoría en el Dakar, en la categoría los buggy ligeros. Hoy es verdad que le ha ido un poquito peor porque habría pista, pero también es cierto que de los 11 minutos que ha perdido ha terminado está cuarta en la general todavía, estaba líder ayer. De los 11 minutos que ha perdido, 7 han sido porque estaba parado, porque el motor se sobrecalentaba. Y donde vamos a ir ahora es a hablar con el dentista más famoso de Burgos, con su padre, Fernando Gutiérrez, que hoy ha tenido un día en la consulta pues muy especial.
Es que me he acordado mucho de él en las últimas horas. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, me alucináis con el dentista más famoso, hombre.
Yo sabía que Cristina era dentista, no sabía que tú eras dentista.
Sí, sí, también.
Ay, amigo.
Médico y dentista.
Vale, sí. vale, perfecto. ¿Y hoy has tenido consulta?
Sí, sí, hoy hemos estado de 9 a 9, madre mía.
Ostras.
Es que la gente está tan hecha polvo con el tema este del coronavirus que de apretar los dientes por la noche todo el mundo le rompe. Entonces solo tenemos dientes rotos por todos los lados.
Oy,
y hay que arreglarlos, claro, vale, no vale. Queda otra.
¿Y la gente te daba la enhorabuena por la etapa de Cristina o no?
Todos los pacientes, ha sido increíble, todos los pacientes. Y menos mal que ayer lloré todo lo habido y por haber, y entonces hoy no se me ha saltado ninguna lágrima en la consulta. O sea que por lo menos bien.
¿Lloraste mucho?
Que si lloré, pues eso que mi madre me dijo que llorar era de... ya sabes, sí. Como se decía antes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues no veas tú cómo lloré. Me abrazó mi hijo mayor, que es neumólogo, y nos pusimos a llorar los dos. Y luego cuando entré a comer, mi hija pequeña, que está haciendo derecho, se puso a llorar también a lo bestia conmigo. Bueno, casi toda la familia.
Joder, pero es que os lo merecéis porque yo que conozco un poco, un pelín, la trayectoria de la familia, es un triunfo de todos lo que sucedió ayer, ¿eh?
Bueno, aquí la que aguanta es Cristina, que tiene que aguantar, que no sabéis qué Dakar es aguantado, que es una tía con unos ovarios, macho, puestos como, vamos, con perdón de las palabras,
Sí.
Así te lo digo.
Sí, sí.
Horrible, o sea, terrible. Es una chica que es un fenómeno, fenómeno.
¿Hablas con ella a diario, supongo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la notas?
Bueno, la veo fenomenal, está encantada. Está encantadísima, como cuando fue en la Baja Andalucía con Mini, que también estaba encantadísima, pues igual, porque de verdad tiene un buen coche, tiene un buen equipo, tiene un copiloto que chapó con el copiloto, o sea, que Francisco el francés es un tío acojonante, entonces va feliz. O sea, feliz, dice, o sea, me he bajado del coche sin estar cansada, sin tener ningún problema, he bajado feliz del coche. O sea, así me lo ha dicho, o sea, está encantada con el equipo.
Pues nada, que vaya todo bien, Fernando. Simplemente quería...
Bueno, lo agradezco un montón.
Quería que supieras que nos hemos acordado
Fernando,
mucho...
Fernando, yo tenía una cosilla solo.
Sí, claro, adelante, Carlos.
¿De quién saca el talento de pilotar tu hija?
Pues yo creo que porque lleva desde pequeñita y porque hay algo en los genes por ahí que viene desde mi padre, que mi padre era un conductor súper excelente, era como un demonio en el coche porque conducía fantásticamente, y eso se ha ido transmitiendo y ha ido evolucionando cada vez a más, y ha salido lo que ha salido, porque te advierto una cosa, todos mis hijos son igual de buenos conduciendo, no te creas que solo es Cristina, O sea, que todos son unos fenómenos, porque para que, bueno, Cristina se ha dedicado a ello, los demás tienen sus carreras, pero bueno. Ha sido así, genética pura.
Fernando, desde el partidazo...
Y esfuerzo, perdona,
sí, sí.
Perdona, sí.
Y esfuerzo, genética y esfuerzo.
Sí.
Sí, señor, como debe ser. Que desde el partidazo nos hemos alegrado mucho, que lo supieras. Perdón por molestarte.
Oye,
hasta ahora.
Os lo agradezco. No me molestáis en absoluto, siempre estoy a estas horas despierto haciendo algo. Os lo agradezco un montón,
vale,
Todo
perfecto.
Por Cristina.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo y feliz año,
Igualmente. Es una familia fantástica la de Cristina. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Kilómetro 42, está Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, feliz año, feliz
Igualmente,
año.
¿Cómo estás?
Pues mira, en casa una Navidades un poco diferentes, atípicas, porque normalmente huyo del frío y me voy a Lanzarote a pasar calor allí con el amigo Juan Carlos a San Beach, y este año, pues mira, nos ha tocado quedarnos en casa con el frío y, bueno, cuidando un poquito todo. He de reconocer que este año me he pasado un poquito más que otros años, he sucumbido a las tentaciones de las comidas Y, pero bueno, bien, bien, entrenando, corriendo y haciendo lo que me gusta, o sea, intentando pasar en familia todos estos días.
¿Dónde estará Joseba, eh? ¿Nos estará escuchando desde algún punto del mundo? Pero...
corriendo seguro que no. A estas horas seguro que corriendo no.
Bueno, depende, si nos escuchan podcast, a lo mejor está corriendo justo en este momento, pero vamos, que Joseba está de vacaciones y aquí estamos, tirando del kilómetro 42. Hablabas de Lanzarote, pues debía estar Canarias en estas vacaciones precioso, porque claro, había muy poca gente y claro, era el momento ideal para visitarlo absolutamente todo. Yo conozco gente que ha ido y estaba precioso Canarias. Bueno, yo te he visto hoy en la nieve.
Sí, en la nieve, fíjate, o sea que con la que está cayendo es una buena excusa para hacer otro tipo de actividad diferente. Ya sabes que muchas veces hablamos del entrenamiento cruzado, que es hacer un ejercicio en que trabajes la musculatura de forma distinta y bueno, y aprovechando la que ha caído, pues llevo varios días subiendo a la montaña y bueno, corriendo la nieve. Me preguntarás, ¿se puede correr por la nieve? Pues sí, se puede correr. También depende un poquito del tipo de nieve que haya y se puede correr de manera normal con unas zapatillas más o menos normales. Puedo utilizar una especie de cadenas que se llaman micro spikes, mini crampones, que son unos accesorios que se ponen en la zapatilla y que puedes correr. Y luego existe otra modalidad que de correr en la nieve, que sería utilizando raquetas, ¿no? Al final se puede correr y en función de cómo esté la nieve, pues puedes utilizar un accesorio u otro.
He ampliado la foto y es verdad que se ajusta mucho muy bien a las zapatillas, o sea que no es lo típico de llevar ahí, no sé, una cosa como muy voluminosa, muy molesta. De hecho, yo pensé que era un modelo de zapatillas y no,
esto, fíjate, normalmente cuando vas a, sí que es cierto que una de las cosas que cuando vas a ir a montaña tienes que ir siempre protegido, bueno, que sería una de las, ahora sí que te doy algún consejo más para la gente que quiere ir a practicar pues esta modalidad,
¿sí?
Tienes que llevar siempre el pie con, en este caso vas a correr por la nieve, pues una zapatilla que tenga una capa de Gore-Tex para que no se meta mucho el agua. Y luego encima,
claro.
En esa zapatilla le incorporas, es una cosa que no pesa absolutamente nada, como te digo, esas mini cadenas, esos micro spikes, esos mini crampones que se ajustan, o sea, no pesan absolutamente nada y como si estuviéramos poniendo en la rueda de un coche igual, sí. Y entonces te permite correr, que el pie no se hunde.
¿Y no resbalas nada?
O sea, puedes, eso sí, no puede ser una nieve que te metas el pie hasta la rodilla, porque sí. Entonces
es una nieve pisada, por nieve
tiene
dura.
Que estar algo pisado un poquito más dura, porque está sin pisar, necesitaría la raqueta.
Claro.
Entonces puedes hacer cualquier tipo de actividad, también hay que tener en cuenta que cuando vas a la montaña a correr en la nieve, normalmente siempre sufres el desnivel, con lo cual tienes que correr en altitud, tienes menos oxígeno y también el esfuerzo te cuesta un poquito más, así que al final estamos hablando que ir a correr en la nieve pues supone hacer un esfuerzo más, trabajar de forma diferente, la musculatura se te carga muchísimo, pero luego acabas con las pilas cargadas, sí, sí. O sea, eso es pura energía para el alma y es una manera diferente de correr, y poco, si me preguntas...
Al margen de esto, ¿qué más hay que llevar si vamos a correr en la nieve?
Pues mira, sobre todo saber la ruta que vas a utilizar, que hoy fíjate lo que nos ha pasado. Hoy estaba corriendo por la nieve y estaba justamente en uno de los siete picos, el primero que se llama Mahalasna, y estaba por allí y me he encontrado a tres chicas que nos preguntan, oye, ¿cómo se para bajar de aquí? Me he quedado alucinado. O sea, no puedes ir a la montaña sin ir preparado y sin saber a dónde vas, ¿no? En este caso, lo primero cuando vas a hacer una actividad en la montaña es tener una ruta ya establecida, tenerlo claro, que no te pase como estas tres chicas que estaban en medio de la montaña y que en cualquier momento puede avecinarse una borrasca, cualquier cosa, y te puedes perder. O sea, que pierdes la noción de dónde estás con la nieve. Entonces, sí que es cierto que saber hacia dónde vas, eso es prioritario. O sea, intentar buscar un circuito que sea accesible, no cebarte demasiado, porque para que te hagas una idea, hacer 500 metros de desnivel positivo, estamos hablando de que, bueno, que si corriendo tardas 8 kilómetros, imagínate, 8 kilómetros, podemos tardar habitualmente 40, 45 minutos, aquí te irías a más de una hora. O sea que al final el esfuerzo es diferente, entonces tienes que hacer una ruta acorde a tu condición, o sea, una ruta conocida, un terreno tampoco pasarse en exceso, saber dónde vas en todo momento. Y,
mucha ropa.
Y bueno, en cuanto a la ropa, sería pues las tres capas de siempre. O sea, una primera capa transpirable, una segunda capa, pues un poquito que aporte algo más de calor si hace demasiado frío. Hoy estaba por debajo de cero y yo solo llevaba una prenda. O sea, que llevaba la segunda capa, pero en función de un poco de la intensidad a que hagas el ejercicio. La segunda capa sería pues una especie de forro, y una tercera capa opcional, si la necesitas, que a lo mejor sería un cortavientos o un chubasquero, y luego llevar protegida las manos, llevar algún gorro, gafas para la nieve y poco más. O sea, que al final...
¿Hay que calentar más cuando uno va a correr en la nieve? O sea, ¿tienes que preocuparte de hacer un calentamiento más específico o no? ¿O igual?
No, ¿sabes qué pasa? Normalmente cuando vas a correr por la nieve, como no hay circuitos planos, ya la propia inclinación del recorrido hace que desde el principio pues vayas con el gancho y vayas con la lengua afuera. Sí. O sea,
como decir, la cuesta para calentar, la primera cuesta para calentar. Y
claro, está. O sea, que al final, yo fíjate, hoy quería hacer un entreno de que he hecho 16 cambios de un minuto y solo he calentado 10 minutos, suave, casi andando, y cuando ya me he puesto las pilas, pues ha sido directamente con esos 10 minutos previos. Al final se trata de hacer, cada uno buscar una actividad un poco acorde a su estado, no hacer locuras, porque te puedo asegurar que la nieve es como cuando vas caminando por la playa, que es un tipo de actividad que vas, parece que no cansa y terminas y estás totalmente agotado, ¿no? Así que en cuanto a la ropa, prácticamente lo mismo que llevamos, un poquito más de protección y sobre todo esas capas de Gore-Tex, saber el circuito en el que vas, no cometer muchas locuras y también el habituallamiento. Si vas a estar más de una hora, hay que beber agua, hay que llevar algo de comida por si acaso, llevar algún teléfono por si acaso, como te digo, vas a una zona que puedes tener algún tipo de problema, pero...
Y supongo que mejor, Chema, horas centrales del día. O sea que son...
Eso sí, también, efectivamente, ni las primeras horas de la mañana ni las últimas de la tarde, porque las temperaturas bajan drásticamente, claro. Y entonces puedes pillar heladas y todo se complica un poquito más, pero...
Oye, desde Madrid, por ejemplo, ¿cuánto se tarda en ir a correr en la nieve? ¿Cuánto tiempo de coche hay hasta una zona donde se pueda correr bien con nieve?
Pues fíjate, desde Cercedilla, que es donde he estado yo esta mañana, yo tardo desde casa, son 40 minutos desde La Roza, o sea que desde Madrid...
Otros 20 minutos más.
Sí, una hora estás en la sierra y bueno, hace falta subir porque mucha gente está subiendo estos días, había un caos sí. de
Es recomendable coches. Que cuando vuelvan los niños al colegio se puede empezar a subir a la sierra, se supone, ¿no?
Sí, pero bueno, había sitios que la nieve ha caído bastante baja y había cotas en 1.200 metros que había nieve, ¿no? O sea, al final, y puedes hacer esos primeros pasos dentro de la nieve. Pero ya te digo, en una hora, la suerte de los que vivimos aquí en Madrid, pues tenemos la posibilidad de ir a correr. Y ya te digo que en este caso pueden ser esto que se llama snow running, lo de correr por la nieve, pero también puedes caminar con una zapatilla que tenga un poquito de tacos, tampoco se necesita correr mucho, andar, caminar, puedes utilizar bastones que te pueden ayudar. Aunque la modalidad de snow running, si vas a competir, no te dejan utilizar los bastones. Y como te digo, en el invierno se abre un abanico de posibilidades, no diría infinita, pero que sí para todo el mundo y todas las posibilidades. O sea, y si me dices, ¿qué técnica se necesita? O sea, ¿hay que cambiar alguna cosa? Pues prácticamente lo de los crampones te ayuda muchísimo en el impacto y lo que sí es cierto que sí que se necesita como correr más con el antepié, o sea, con la parte delantera, porque pillas la nieve, el riesgo de que te resbales es menor y de esta manera, pues si pisas con el antepié, pues te va a ayudar un poquito más. Y en cuanto a la bajada, si estás bajando, pues no ir frenando, porque si frenas es cuando te vas a caer y un poquito esa sensación de dejarte ir. Incluso la técnica de deslizamiento, cuando vas bajando un poquito por la nieve, como igual que cuando vas con esquís, si eres capaz de deslizar, que al principio te da miedo, pues si eres capaz de controlar ese deslizamiento, vas a disfrutar y te lo vas a pasar pipa. O sea que, bueno, es una alternativa a estos deportes de invierno. O sea que está bastante bien y como te digo, te lo pasas pipa, ¿eh?
Vale, pues ahora
¿te animas un día o qué? ¿Vamos a probar?
Me estás liando para muchas cosas, ¿eh?
Oye, el otro día se lo decía a Joseba, que ha sido una de las cosas bonitas del 2020 que nos ha traído, ha sido poder compartir contigo y con Joseba un entrenamiento.
Estuvo simpático, sí, sí.
Y que sepas que en honor a ti, el día 1, ¿sabes lo que he comido?
¿Qué comiste?
Unas lentejas.
¡Oh, qué rico! Yo las comí el día 30.
Pero, hombre, ya lo vi, ya
las
vi.
Las comí el día 30 y riquísimas. Sí, sí.
Estupendísimas estaban las lentejas.
Qué plato más bueno. Bueno, una cosa. Organización Mundial de la Salud. Creo que ha hecho una serie de recomendaciones acerca del ejercicio físico para los jóvenes, ¿no?
Fíjate que aquí estamos diciendo siempre que todas las bonanzas de hacer ejercicio, que hacer actividad física es vital porque fortalece nuestro sistema inmunológico, porque nos ayuda a estar bien, porque nos ayuda a estar más positivo, más optimista. Y en este caso la OMS pues ha marcado una especie de pautas de lo que del deporte que se debería hacer, ¿no? Y en este caso los niños y los adolescentes, si fijamos hasta los 17 años, dicen que habría que hacer 60 minutos al día moderados de ejercicio e incluir también algún tipo de actividad para fortalecer los huesos y los músculos. músculo, por ejemplo, los saltos, un poquito de las escaleras, o sea, tipos de trabajos en los cuales trabajemos a nivel muscular y fortalezcamos los huesos. Como digo, de esto en edades de, pues eso, niños hasta adolescentes, a los 17 años. Estamos hablando de 60 minutos al día, ¿eh?
Sí, sí.
Que en esto hablamos, pues eso, salir a montar con la bici.
Mucho, bastante, ¿eh?
Es bastante, a mí me ha sorprendido porque aquí siempre hablamos de 3, 4 veces por semana, hacer 40 minutos, lo que sí se les exigiría a un adulto en cuanto a salud, pero aquí nos dicen de forma diaria. También date cuenta que caminar, estaría haciendo actividad, si están jugando un partido de fútbol también estaría haciendo algo, y son 60 minutos al día de eso, montar la bicicleta o hacer alguna cosilla. Luego, si vamos hasta 60 años, en esta la franja en la que estoy yo, estamos hablando de actividades entre 150 minutos y 300, o sea, ya estamos hablando entre 2 y 4 horas, pero semanales, o sea, ya sería lo que un tipo de actividad, igual que hablábamos con los chicos, de actividad moderada, o sea, que tampoco habría que hacer locuras, y sí que podríamos hacer menos, o sea, que si es menos tiempo, podría ser un poquito más intenso, y aquí estaríamos hablando, pues eso, de minutos semanales, entre eso, 2-3 horas al menos todas las semanas de ejercicio, si es moderado, y una hora, hora y media, si es un poco de ejercicio más intenso. Aquí al final, en estas edades, prevenimos todos los problemas cardíacos, hipertensiones, diabetes tipo 2, o sea que es un ejercicio que nos va a ayudar mucho. Y luego, si pasamos a los mayores de 65, la única novedad sería el ejercicio moderado, también de manera, no haríamos el ejercicio tan intenso, ejercicio un poquito más suave, y lo que incorporaríamos sería, pues, uno o dos veces por semana un trabajo de fuerza para aliviar la musculatura y sobre todo aliviar a los huesos. Así que fíjate lo que dice la OMS, o sea que el ejercicio es bueno y que se debería hacer porque nos ayuda. Así que empezamos el año con muchas recomendaciones de salud, Juan.
No, la OMS ahora tiene bastante trabajo, entre unas cosas y otras. Madre
tiene tela.
Buah, el que tiene que hacer los comunicados de la Organización Mundial de la Salud está el hombre estresado con el año que ha pasado y lo que le viene encima.
Oye, ¿has seguido la San Silvestre o no?
Pues la verdad que no.
No, oye, pues sabes que tu paisano, hemos tenido la San Silvestre Vallecana, tu paisano David Villa, que está corriendo.
¿Ah, sí?
Que se ha puesto fino el
guaje. Sí, no,
el
corre mucho, sí, sí.
Ha perdido 6 kilos el tío y se ha cascado 38 minutos, que,
ostras,
oye, que no, yo creo que no está nada mal, y es otro de los muchos deportistas que dejan su deporte y se aficionan a esto de correr. 38 minutillos, no está mal, ¿eh? O sea que...
Joder.
Y con 6 kilos. Y bueno, decir que ha habido... Este año han sido San Silvestres diferentes porque, desgraciadamente, no ha podido correr todo el mundo como hubiera deseado, entonces las carreras... Pues lo que han hecho ha sido tener una parte física, de, por así decirlo, de gente que justificar un poco la carrera para que no se eche atrás y haya gente que pudiera participar. Y en la San Silvestre Vallecana, por ejemplo, en Madrid, pues han corrido 400 personas. Hizo un frío, cambió el circuito, no había gente, todo con todas las medidas, ¿no? que ya estamos acostumbrados. Sí, sí. Y en un circuito de 2,5 kilómetros, pues en mujeres ganó Yehualau, fíjate, 31-15, que no está mal, y en chicos Ebenyo, que hizo 27-42. El primer español fue Umais, que hizo 28 minutos 36, y bueno, realmente donde corrieron más fue en la carrera de que sería la San Silvestre, que se hace en Barcelona, los Nosos. Fíjate que sigue habiendo rivalidad en Madrid, San Silvestre Vallecana, en Barcelona tiene la carrera de los Nosos, de los Narizotas. Y en esta carrera llegaron hasta 1,000 participantes, o sea, un poquito más que en Madrid. Y aquí en mujeres quería matear el récord del mundo de 5,000. Ya no nos conformamos con nada, Juanma. Aquí todas las carreras ya quieren intentar su propio récord. Y como este año Valencia ha sido la que ha marcado la pauta, pues ahora todas las carreras pues quieren intentar ese récord. No lo hicieron, desgraciadamente, Dioaba, que fue la que ganó en 5,000. Y en chicos, un francés que era campeón de Europa, el vigente campeón de Europa, que se llama Anduni, 27-42, que ganó. También otra carrera es en Ciudad Real, que en esta es una carrera tradición de que se llama El Pavo, da al ganador un pavo. Y bueno, como digo, muchísimas San Silvestre, muchas de ellas virtuales, y un poquito he elegido estas tres un poco en representación de todas las,
vale,
San Silvestres que se hacen a lo largo de toda la
geografía. Ojalá que el año que viene sean, o sea, que este año...
Este año, oye, que estamos ya menos 200, sí, ya 200 días, no queda
para
absolutamente
para
nada.
Para Tokio.
Sí.
Ojalá que haya más normalidad de la que tenemos ahora. A ver, preguntas de los oyentes, las primeras preguntas de 2021 para Chema Martínez. Chema, ¿cómo saber si estás preparado para el maratón?
Bueno, si realmente, si te digo la verdad, Juanma, cuando afrontas tu primera maratón no estás nunca convencido de que puedas estar preparado, o sea, que si te fías de ti mismo realmente no lo vas a correr nunca, porque siempre surgen dudas. Cuando hablamos de correr una maratón es porque tenemos ya en nuestras piernas muchos kilómetros hechos, llevamos ya tiempo, y hablo de tiempo en años entrenando, hemos hecho media maratones y llevamos entrenando durante tiempo, pues sin ningún tipo de problema. Es decir, los últimos, después de llevar tiempo, haber llevado nuestras piernas media maratones, una maratón se puede planificar entre 12 y 16 semanas llevando entrenamiento previo anteriormente. Así que cuando se dan todas estas cosas se puede decir que estás preparado, aunque como digo, nunca tienes la certeza de que vaya a salir todo bien.
¿Qué cinta tienes de correr?
La que tengo yo se llama MyRun, que es de Tecnogym, y es una cinta que llega hasta 20 por hora, no va más. Para algunos se puede quedar escasa, te puedo decir. A mí me va bien porque le puedo subir la pendiente, creo que sube hasta 12% de desnivel, y en este caso sería, a mí me vale con eso. O sea, que yo también soy partidario, sobre todo, tener una cinta que sea estable, que no se mueva demasiado, que no haga muchísimo ruido, y en la que puedas correr cómodo, que no veas que es demasiado estrecha, o sí que conviene invertir bien, que una cinta te ayuda, y sobre todo, fíjate si este año la hemos amortizado.
La última, ¿placa de carbono solo para la competición o también para entrenar?
Fíjate otras cosas de este año, placa de carbono, tú la has probado, has visto la diferencia que hay en lo que supone correr con una placa de carbono en los pies.
Yo diría siempre, pero claro, a lo mejor sí. Que no viene mal, por lo menos en asfalto, ¿eh?
Eso es, bueno, pues fíjate, yo he llegado a la conclusión, en realidad donde vas a conseguir las mejores marcas es compitiendo, donde le vas a sacar el mayor partido, pero lo que estoy descubriendo, acuérdate, hicimos una entrevista ya al Landasen cuando hizo el récord de España, que él realmente donde lo notaba es que podía entrenar fuerte y al día siguiente estaba recuperado. Pues es lo que me está pasando, que estoy haciendo series con las zapatillas de carbono y al día siguiente me encuentro muy recuperado, así que ¿cuál sería mi recomendación? Lógicamente, sí o sí en las competiciones y en los entrenamientos fuertes también me los pondría porque minimizaría el riesgo de lesiones, que es la clave, no lesionarte para poder competir a tope.
Chemita, el lunes que viene ya estará Joseba, que nos cuente a ver qué hace en vacaciones, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo fuerte. ¡Feliz año!
Igualmente.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a 11:30 les esperamos. Gracias, buenas noches, se quedan con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.